Ya están aquí.
Deportes.
Deportes. COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más al tertulión de COPE Jerez. Es tiempo de hablar de jerezismo. Es tiempo de pasarlo bien, de reírnos, ¿por qué no? Claro que sí. Que sí, hombre, que sí. Yo sé que están esperando que diga que es tiempo de sufrir, de que tenemos que rajar, que también lo haremos. Lo bueno nos gusta, lo malo nos disgusta y vamos a tener que decir cosas y vamos a tener que decir grandes factos. Porque para eso ha venido el populista, ¿verdad? Solo factos, ¿verdad, aquí? Buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Estás bien, ¿no? Te veo serio.
Hoy normal. Estoy contento, la verdad.
¿Sí?
Sí.
Ya. Has realizado la vida y...
Han venido mis amigos a visitarme al tertulión.
¿Ah, sí?
Sí. Ya tengo las píldoras preparadas para...
Eres el rata de las ratas. Eres el rata de las ratas. No va a poder ir a Chapín ni a dar la vuelta, ¿eh?
Tengo la manía. A mí me gusta charlar con los míos, entonces... Mm. Bueno, hoy ha venido uno de los nuestros, pues vamos a charlar un poquito de fútbol.
Está muy bien. Juan Carlos González, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ah, buenas tardes. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Eh? Oye, pero a Agui le voy a decir que no me saque más fotos con la calva y me saque regular.
Todavía tiene trauma de eso.
Sí, sí, no, un trauma.
No lo superas.
Se lo mandé a mi hijo y digo, esto ya es inevitable. Me dijo, hombre, no es para tanto, pero muy mal.
No, pero la frase en sí no es para tanto, ya te ha condenado.
¿Eh? Bien, bien, muy bien, muy bien. Y además es buena compañía.
Peor es lo mío, que ayer tuvimos...
Bueno, pero tú ya lo has asumido.
No, si yo lo de raparme, yo eso no tengo problema, eso de raparme.
Ah, oye, que además... Eso no hay problema. Además, te voy a decir una cosa, el otro día hablando con unas amigas mías, que tienen sus fans, ¿eh?
Pásame el teléfono.
No, que los calvos tienen su...
Sí, tienen su rollito.
Perdón. Tienen su mercado.
Empezamos bien.
Si yo me refería, porque yo veo aquí contento, te veo a ti contento, y te dicen, no, y estamos con los míos y demás, ya yo me tengo que...
Tengamos salud el resto.
Que lo hicimos en el Puerto Santa María y me tuve que sacar Vizcaíno contándome lo de las cotizaciones. Lo de las cotizaciones, sí, yo estuve con los míos también.
¿Cómo va
el
Nasdaq, no?
¿Qué?
¿El Nasdaq?
¿Cómo van las acciones, Diego? ¿Qué? ¿Cómo van las acciones?
Pues no tengo ni idea, no lo he mirado, no he hecho el trabajo de producción, lo voy a hacer ahora mismo, no, no sé, un programa serio y formado, pero vamos, yo he pasado por allí antes de venir para acá y la grúa no está allí. Va a empezar a hacer vamos a este ritmo, vamos a hacerla nosotros antes que yo. Bueno, pero nos vamos a reír. En este tiempo de radio. En el que todo
mira,
el mundo...
como no tenemos ni puñetera de fútbol...
Ni de
como
cine.
Lo dice,
ni de bolsa.
A mí lo de fútbol no me importa, pero lo de cine me ha dolido muchísimo.
Pobre. Es que el programa se me ha pasado hecho raya, ¿eh?
Pero ahora hablando de bolsa, voy a recomendar al final del programa una serie muy buena sobre esto.
Ah, pensaba que decía inversiones. Voy a recomendar una cosa para invertir.
Ah, no te metas en eso. Es un juego. La bolsa es un juego.
Entonces, no te metas en eso, Juan Carlos.
Aparte, no es para ti eso. La bolsa es para gente que tenga dinero.
Sí.
Porque para cuatro duros...
No metas.
Cosa de tieso, ¿no?
No.
¿Qué digo yo? Que el equipo empató en Melilla con un partido que fue muy malo, muy malo y muy bueno al mismo tiempo. Según como lo quieras mirar, en algunas cosas estuvo muy bien, en otras cosas estuvo fatídicamente mal. Está claro que el partido estaba perdido, se empata en el tiempo de descuento, un punto que sabe a gloria, pero la gente anda muy cabreada y ya se quiere encargar. Al presidente. Al entrenador, por supuesto, que es el peor entrenador que hemos tenido en la historia del jerezismo, porque ya es que no nos vale por nada porque ha puesto a Curro de central.
Y el peor director deportivo.
¿Ese?
Es el peor.
Es el peor, hombre.
¡A la calle!
A la calle, pero ya.
Váyase, señor Bello. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes.
Nos vamos a pasar bien en este programa. Nos vamos a pasar bien porque eres consciente, ¿no?, de que todo el mundo está diciendo que hay que ver, que eres el autor de todos los males del planeta.
Consciente y asumo, yo acepto las críticas como siempre que sean... críticas reales y de fútbol, las acepto como siempre, como igual que cuando era futbolista, porque al final el que vive esto, el que está acostumbrado a vivir en este mundo, sabe que está expuesto a esto, y más en el puesto que tengo ahora mismo.
Qué curioso el mundo de fútbol. Bueno, al final es como la vida misma, ¿no? La diferencia entre algún partido que hemos empatado y otro que podíamos haber ganado ha sido mínima, han sido detalles. Nos podíamos estar en la mitad de la tabla y estaríamos diciendo, oye, Bello tiene cláusula, que eso lo va a llevar ya cualquier equipo grande y demás, pero sin embargo, como estamos ahí abajo, es autor de todos los males del mundo, ¿no?
Yo creo que conforme va avanzando la competición nos estamos dando cuenta de que, yo lo dije el otro día, que el León no es tan fiero como lo parece, es decir, que...
Pero eso lo dije yo la jornada 1,
Que al principio decíamos, qué barbaridad, esto va a ser tremendo, pues hombre, es tremendo, es verdad, porque es difícil, no nos vamos a engañar de que es difícil, pero que tampoco hay aquí nadie que se va a pasear por la categoría.
¿Sabes lo que
ni va a ganar sin salir del vestuario?
¿Tú sabes lo que es tremendo?
Y con la camiseta puesta de
Juan Carlos,
del recreo, de no, pues no, pues como que no. Estamos viéndolo jornada a jornada, es sí. Decir que
te voy a contar
trabajo,
un dato,
trabajo y trabajo, ¿qué?
Te voy a contar un dato que te va a decir la realidad de esta cuarta categoría y de este grupo cuarto. La todopoderosa Deportiva Minera, que se lleva a todo el mundo por delante, está tan solo un punto por encima del playoff.
¿Digo?
Ya está, no hay más preguntas, señoría. Dicho esto, empatamos en Melilla. ¿Alguien quiere apuntar algo antes de que arranquemos con la entrevista con Bello? ¿Aquí? ¿Tú tienes algo que decir? ¿Algo? ¿Tu novia, que es la que tiene inteligencia en la
¿algo
pareja?
¿Algo sobre qué?
¿Eh? ¿Alguna observación, aseveración, que quiera poner ya los puntos sobre la CIE y demás,
no,
para que no se venga arriba el director deportivo?
Tú has dicho lo de la Deportiva Minera, correcto, lleva cuatro partidos sin ganar, pero que estoy de acuerdo que dos partidos más, o sea, dos victorias y te metes en playoff. La diferencia es que los partidos que hemos podido ganar no se han ganado. Entonces, no sé si ese hombre no ha jugado. Yo creo que lo que le podemos ahora mismo hablar, que ya hemos hecho una tertulia previa en el café, pero yo creo que lo que se le puede hoy hablar es sobre los jugadores y sobre su fichaje, sus incorporaciones, ¿no? Que le hemos dado bastante caña.
A mí me gustaría decir que también, esto no va a ser una que la recontra...
También hemos dicho cosas positivas, porque para eso está también ahora, para hacer un resumen de todo lo que hemos ido hablando esta semana.
Yo estoy convencido que hay gente que está esperando que esto vaya a ser una que la recontra Antonio Bello. Bueno, yo no voy a ocultar que le tengo mucho cariño a Antonio, es verdad, desde hace mucho tiempo. Con sus aciertos, que lo va a tener, y sus errores, como en el fútbol ocurre, porque es imposible acertar al 100%, yo lo he dicho siempre. Le vamos a criticar lo que haya criticable, no vamos a criticarle, vamos a discutir lo que sea discutible.
Hombre,
del respeto y la tranquilidad.
Quien
esté esperando, si por lo menos de mi parte, quien esté esperando de mi parte que esto vaya a ser un aquelarre o un eso, pues yo no voy a hacerlo, desde luego, lo digo ya.
Aparte,
por
porque
si...
a mí, como consideración previa, me gustaría dejar claro una cosa. Estamos cogiendo el peligroso vicio dentro del jerezismo, porque yo creo que llevamos ya una senda de 5 años bastante desnortados, ¿no? Desde que pisamos por primera vez la Segunda Federación, donde no tenemos claro el norte que tenemos que llevar. Nos estamos cogiendo la costumbre de cargarnos a todo el que nos cae mal.
Desde,
o sea,
que,
todo el que nos mira mal.
Desde,
no,
que, se
que,
fue, desde que se fue tu amigo Edu, básicamente.
Bueno, yo no digo. Vamos a ver.
¿No?
Eso
menos,
puede
¿no?
ser un punto
bueno,
de inflexión.
Sí, sí, sí.
No sé
se
si
puede poner.
Aún así, yo a Edu le doy mi.
Se puede poner esa fecha, ¿no, Antonio?
Yo creo que sí. Yo creo que. Con respecto a lo que tú estás diciendo, es que yo creo que hay mucha crítica con mucho interés personal por detrás. Sí. Y yo creo que eso es un problema para el jerezismo y para el club.
Para el proyecto en general.
Yo te lo digo como lo pienso, yo no te voy a mentir y te voy a decir las cosas como las pienso, al igual que sé que me he equivocado en algunas cosas y he acertado en otras, pero que un problema gordo que tiene el club son las críticas por interés personal. Y porque yo no puedo ver a esta persona y lo que quiero es que esté fuera del club, o lo que quiero es meter toda la mierda posible al club para que vaya mal, para que esta persona salga.
No para que vaya mal al club, sino para que le vaya mal a esa persona.
A esa persona,
que tiene
a esa persona. Pero que es que al final... es consecuente. Si le va mal a esa persona, le va a ir mal al club y le va a ir mal a...
Pero claro,
al proyecto.
Una entidad con el tejido social que tiene el Jerez, cada jerecista se junta con otro grupo de jerecistas, es imposible caer a las influencias si caes de un bando o de otro. Porque, ojo,
pero es que,
decimos que eso pasa aquí, que en tercera a una directiva casi se le pega por empatar en Coria, recuerdo yo, ¿eh?
Sí, que ha pasado. Sí, sí, sí.
Que casi se le pega allí,
¿eh? Habilo, vamos a decirlo en concreto,
sí.
Habilo. Porque,
bueno,
porque es así.
Y a media directiva.
Y a
suya,
Matías,
que es un
y a Corchado y tal. Pero que yo abundo en lo que dice, o me reitero lo que dice Antonio. Es decir, o aquí tenemos un proyecto estructural de proyecto y nos quedamos en lo coyuntural nada más por cuestiones personales o por cuestiones porque me caen mal uno el otro, o mal vamos. Es decir, incluso te voy a decir, incluso aunque nos vaya mal, si no tenemos un proyecto de futuro a largo plazo, mal nos va. Mal nos va. Es decir, podemos incluso equivocarnos en lo coyuntural y nos va a joder, con perdón, y nos va a fastidiar a todos. A todos nos va a fastidiar que bajemos a tercera o que tengamos un mal año, porque eso va a ocurrir y puede ocurrir. Pero eso yo no lo digo ahora, ¿eh? Yo lo dije cuando estaba en el Ruiz Mateo en el 2013, cuando dijimos, señores, que esto no tiene vuelta atrás. Y cuando tiene vuelta atrás. Es decir, yo siempre valoro más, mucho más, el proyecto en general que lo coyuntural. Entonces yo estoy de acuerdo con Antonio, es decir, si encima a eso le unimos Joder, pues los bandos y las cuitas y los pagos y voy contra Antonio. Realmente, a lo mejor no porque sea Antonio Bello, sino porque lo que representa Antonio Bello o por con quién está Antonio Bello, pues nos estamos cargando el resto del proyecto que es un poquito más a largo plazo, ¿no? Entonces, es un momento aquí que, oye, no mirar el dedo, sino la luna, ¿sabes o no?
Y luego Juan Carlos...
Que podrá acertar y equivocarse, naturalmente. Si es que bueno. Aquí hemos dicho muchas veces que es imposible que un director deportivo, que una directiva, acierte al 100%. Es imposible. Hay que procurar que el porcentaje sea lo más alto posible. Claro que sí, por supuesto.
Es la tercera vez que Bello viene al Tertulión. Vino como capitán del equipo al restaurante Antonio. Vino a esta misma casa, lo grabamos en el despacho del director.
En la mesa era, allí, sí.
Sí, porque era Carnavales, creo que era. No, en el despacho del director, montamos el equipo de exteriores en el despacho del director.
Una mesa redonda hicimos.
Sí, creo yo, porque era Carnavales o alguna cosa de más. Y ya vino como director deportivo, porque de lo bien que le iba el equipo, y ahora vuelve con lo mismo de lo bien
que
le iba el equipo.
Yo quiero puntualizar una cosa por cerrar.
Vamos a intentar analizar, y en este programa ser constructivos, de que todo aquel que está cabreado, que tiene derecho por cómo está el equipo a estar cabreado, cuidado, que una cosa no quita la otra.
Es que esto es fútbol y es así.
Hay que estar muy cabreado. Entienda las cosas, cómo han ocurrido. ¿Y por qué se dan? Yo creo que es mucho más importante que decir fuera Bello, porque Bello podía ir a la calle mañana, ¿eh? Se llama a la oficina, una liquidación, ¿verdad, Antonio? Eso no, ¿verdad? Que no hay problema, te liquidan, tú tienes tu derecho.
Es un trabajador del
club. Pero un minuto después estás tú en la puñeta de la calle, no se ha solucionado el problema. Y ese es el problema de los jerecistas, que es solucionar el problema.
Y vamos haciendo la bola.
Sea al director deportivo, al que te cae bien, al que te cae mal, lo que tú crees que le ha hecho mal. Lo mismo, las cosas empiezan mal y acaban bien, porque el año de tercera también empezaron las cosas muy mal. Y acabaron muy bien.
Y vamos haciendo la bola cada vez más grande, porque ya estamos pagándole a 3 entrenadores, le podemos pagar a 2 directores deportivos y a unos cuantos jugadores que todavía hay por ahí.
Y ya metemos 8 futbolistas. Ya... Para que venga el nuevo director deportivo, y se nota que es un nuevo director deportivo, vamos a traer 8 futbolistas.
Pero bueno,
y entonces ya le pagamos.
Y el problema es que cuando salen jugadores tú puedes negociar. Cuando sale el entrenador hay que pagar el contrato.
Está claro.
Ahí no hay historia. Que eso, ahí tú pagas el contrato entero, si no, no se siente el siguiente.
Claro, que eso ya, las notas te las pondremos en mayo, esas notas te las daremos ya a final de curso, que es otro tema ya para ese momento. Pero yo quería cerrar el tema de antes con también es muy importante las formas en las que se hacen, porque esa gente que se crea un perfil con un nombre... jerecista tal con la foto de...
Está ofendida.
No, espera.
Igual que Antonio Fernández bloqueado.
No, lo que
te han dado caña esta semana por Twitter y está ofendido aquí.
Yo sinceramente...
No, a mí no me ofende que Antonio Fernández
me
haya bloqueado.
Sí, lo ha bloqueado.
¿Sí?
No sabía.
Escúchame, pero espérate, no abras ese melón, déjame terminar.
Me afecte mucho porque tampoco es que Antonio Fernández...
Es que no me deja hablar, tío. Un momento, no abras el melón. Termino. Que es muy importante la forma, porque tenemos muchas formas de hablar entre nosotros. Y es muy importante lo que hemos hablado un poco antes de, a ver, señor, usted conoce perfectamente al director deportivo, conoce a la directiva actual, acérquese, hable con ellos y dile, mira, si os estáis equivocando en esto. Seguramente sea complicado que la directiva también reconozca, me estoy equivocando en esto, pero bueno, que para eso también es este modelo. Este modelo se supone que es asambleario, que es para eso.
Totalmente.
No para crearte una cuenta de Twitter falsa con 2 seguidores y ponerte a decirle a tal persona, a mencionarle. Señor, eso ya es acoso.
Mira.
Porque este hombre, no te lo va a decir él, pero te lo digo yo, este hombre ha estado acosado, mencionado de el año pasado y este año no sé si ya ni se meterá. Pero a nosotros, a mí me pasa igual. Y yo me lo tomo a broma y contigo nos reímos y tal, pero ya llega un punto que a mí me molesta el que la gente quiera usarme a mí para su opinión proyectarla y para que yo le corte la cabeza al que a él le apetece que le corte la cabeza. Uh-huh. Que además... es de tu equipo. Que además es de tu equipo, que ya sea, aunque sea un trabajador, en este caso el trabajador en cuestión, le duele los colores, los ha vestido, los ha defendido, ha hecho 200.000 cosas más allá del campo.
Los que más están rajando han cantado los goles de Bello.
Claro.
Y lo han pedido. Entonces, cuando quedaba un cuarto hora, saca Bello, no te enteras.
Yo antes de abrir el melón de Antonio Fernández y el bloqueo, perdón, Juan Carlos, yo lo único que voy a decir es que yo lo siento, pero nunca voy a ver de la misma forma a una persona, a un jugador, a un trabajador del club de aquí, nunca lo voy a ver como a uno de fuera, nunca. Siempre le voy a dar más oportunidades y siempre voy a tener más paciencia con los Curros, los Pepe, los Alex Padilla, los Marcelo y los Antonio Bello. Eso es lo único que quiero decir. El resto son trabajadores, gente de fuera, y obviamente los de aquí también cobran, pero son de aquí. Y nosotros hacemos al revés, le damos más caña al de aquí que al de fuera. Yo eso nunca lo voy a llegar a entender.
Con respecto a lo que tú estás diciendo de las críticas de las redes sociales, yo ya lo he dicho alguna vez que cuando era jugador había compañeros que le afectaba. Mm. Hay otros que no, porque por la condición de cada uno, cuando se mete en el campo, pues no le condiciona, pero había compañeros que salían al campo con la cara blanca. Antes de salir al campo tú decías, este está hoy, que le tiemblan las piernas antes de llegar al túnel. Y es así.
Es muy importante.
Y a día de hoy, en mi posición, yo entiendo las críticas, acepto las críticas, y os digo una cosa, prefiero que me metan toda la caña mía y que dejen los jugadores tranquilos. De verdad te lo digo con el corazón en la mano, pero porque quiero lo mejor para el club. Ahora bien, siempre y cuando, como te he dicho antes, que sean críticas realistas, críticas hechos por esto y por esto, y me va a dar igual que me lo diga por redes sociales, que me lo diga en persona, que me lo diga como quiera decírmelo. Pero hay críticas que no se pueden consentir porque volvemos a lo de antes. Al final son por intereses personales, críticas que no llevan incluso mentiras, que me podéis decir lo que queráis, que lo voy a contar todo tal y como lo pienso, y son críticas de medida que no llevan a ningún lugar.
Que son otra guerra. Pero bueno, haciendo este preámbulo, que yo creo que era bueno ponerlo por dejar las cosas claras, tampoco vayan ahora mismo, no le vamos a dar más carnazas a los que quieren esto, para decir, mira, ya han puesto el disclaimer para decir, no, que van a vender una burra, porque el aficionado está cabreado, le van a vender una burra. ¿Quién es burra? Aquí el equipo va como va, aquí el equipo, el que juega bien, el que juega mal, el jugador que está rindiendo, Antonio, que has traído tú, está ahí rindiendo, y el que no rinde, y sobre eso queremos hablar hoy y ver las soluciones que tiene, ¿no? Y lo que le depara al equipo de todos, ¿no? Que es lo que queremos. Para empezar, Antonio, cuando tuvimos un partido como el de la Almería, como el de Melilla, ¿qué piensa el director deportivo?
Impotencia, lo primero que siento, impotencia, porque son partidos que en cómputo general somos superiores al rival, que llegamos con una facilidad tremenda a borde de área contraria, pero que nos está faltando mucho intento de tiro a puerta, de finalizar mejor y de crear ocasiones, pero en el sentido que te estoy diciendo, porque al final el gol de la Almería viene con un disparo fuera del área. Cuando los equipos, tú los sometes, los equipos se te encierran en el borde del área, el disparo a puerta desde fuera lo que te hace es que la siguiente jugada que cojas, quizás el central tenga que salir a taparte el tiro y es donde encuentra el hueco. Entonces esa es la alternativa que tenemos que buscar y que tenemos que incidir, que el míster de hecho está incidiendo, porque llevamos tres partidos que los rivales, Antoniano sí, verdad que fue distinto porque nos pusimos por delante pronto, pero los otros dos son rivales que tenemos muchísima posesión, que los sometemos, que los encerramos en su campo, pero que el equipo le está costando eso, la finalización.
Y esto, porque claro, esto tiene una solución entrenable, me refiero, ya ha pasado un míster, Antonio Fernández. Por cierto, que a mucha gente le gustaba más cómo jugaba el equipo con Antonio Fernández, aunque yo le veo otras cosas tácticas con Diego Caro, todo hay que decirlo. Pero bueno, eso ya son opiniones personales y es harina de otro costal. ¿Eso se entrena, Antonio, o realmente puede que para lo que queremos hacerlo con este problema la plantilla no esté preparada, los jugadores no puedan dar eso que se le pide? Pregunto.
Es totalmente entrenable. Y te digo más. Lo más complicado es lo que estamos haciendo fácil. O sea, lo más complicado que es superar la línea de presión y llegar al borde del área contraria, hacer goles todos los partidos. Eso es muy, muy complicado. Tener una posesión en segunda red de un 70%, un 65%, como estamos teniendo, eso es muy difícil. Y más un campo como Melilla. Ahora bien, que eso no te quita que tú no te estás dando para ganar. Porque llegas allí al borde del área. ¿De qué te sirve llegar 30 veces al borde del área si termina el partido y tienes 3 tiros a puerta? Y entre los 3 palos tienes 1. Entonces, ¿de qué me sirve a mí el llegar a 3/4 si después no finalizamos las ocasiones como deberíamos?
Lo que acaba de decir Bello, se lo he escuchado a 50
aficionados. Sí, pero a pesar de todo, que el análisis, yo comparto el análisis de Antonio, por supuesto, pero a pesar de todo, tenemos que entender que estamos siendo bastante eficientes, en el sentido de que lo que cuesta meter un gol en esta categoría, es que hemos marcado
en todos los partidos.
Si no me equivoco, en todos los partidos. Luego, mi análisis en el trazo grueso es, si yo soy capaz de marcar en todos los partidos, joder, tendré que intentar que no me marquen. El problema es porque ya he conseguido lo más difícil, que es marcar. ¿No, Antonio? No sé.
Totalmente.
Tú eres un profesional. O sea, si ya hago lo más difícil, y lo hemos hecho,
hacer goles todas las jornadas, claro, cuando ya sea en Chapín o fuera de casa, es muy complicado.
Muy complicado.
Ahora, si es verdad que haciendo goles no te está dando, es que lógicamente algo estamos haciendo mal.
Claro.
Eso está claro.
Y un gran factor que has soltado tú en rueda de prensa cuando eras jugador, que si te pones por delante, tienes muchas probabilidades de ganar o de llevarte puntos. Nos hemos puesto por delante en muchos partidos.
En muchas ocasiones.
Ya no solo es que hayamos marcado, es que muchas veces ha sido el primero en marcar. que en esta categoría debería ser sinónimo de mínimo empatar o ganar, es que no hay más. Y sin embargo, había partidos, como sobre todo al principio, que todo lo que ha podido pasar ha pasado y nos han terminado remontando desde la jornada 1.
¿Cuántos goles tontos nos han metido? Es que es increíble.
Por errores individuales, ¿no?
Claro. Porque eso digo, que a pesar de lo que tú dices de la posesión del balón, que es verdad, de la cantidad de centros que son prácticamente inútiles, por una razón o por otra, pero a pesar de todo eso, llegamos y marcamos. Leche, hacemos lo más difícil, que en esta vida cuesta más, que es meter goles. Tenemos un delantero centro que es una eficiencia maravillosa.
Ha sembrado.
Vale, y gente desde atrás que son capaces de marcar. Un señor, un mudón con 2 metros que es muy... muy versátil, lo puedes poner en medio campo cuando te hace falta y para ganar a balones arriba. Lo puedes poner arriba para cuando quieras meter en el centro, cuando quieres meter un globo. Que el otro día el gol tiene 4 tíos alrededor de él. Y probablemente si no tiene un tío así con 2 metros no le llega un balón suelto a Dieste, que tenía que estar ahí y para eso está, para meterlo, ¿no? Es decir, si a pesar de eso, joder, si no hubiéramos metido, y si empezamos a valorar ahora todos los errores infantiles o simples que hemos tenido... Pues que son un montón de puntos, ¿eh?
Sí, sí. Pero el aficionado está diciendo... Esto ya lo sabía.
Eso ya lo sabemos. Eso está pensando yo.
Eso ya lo sabía. Es verdad, eso ya lo sabemos.
Ya le hemos contado
a la cuestión es cómo se arregla, ¿no?
La pregunta... cómo se arregla, si los jugadores son adecuados, porque tenemos aquí delante, hasta el momento está hablando con nosotros como un compañero más de barra de bar, lo cual le honra y está muy bien. Porque a mí me gusta que venga relajado, que venga tranquilo a disfrutar del programa. Pero claro, también es el director deportivo y no podemos dejar de negar que la plantilla rara está, Antonio. Yo no sé si es corta, si es muy corta, si hemos tenido mala suerte, si estamos descompensados, yo no sé, pero nos faltan centrales por todos lados. Por el momento nos faltaron porteros, ahora el delantero, Dieste lo está haciendo todo bien.
Juega Dieste, todo. Lleva encima, 3 partidos con 4.
Es que nos van a quitar a Dieste.
Ojo al dato.
Que lleva un golpe, un jarro de goles, es el que más corre todos los partidos, el que más lucha, es que cualquier equipo lo ve y dice...
Y aguantando 3 partidos con al límite de la suspensión, ojo.
Y que no se borra de los partidos, que este mete la pierna. O sea, que no decir, no, es que se está escondiendo, no. Dieste va a la presión y va fuerte.
El máximo goleador con 6 goles, empatado con un par de ellos más, pero es que también sale la estadística cada partido de que es el que más kilómetros recorre. Lógico también, porque juega todos los minutos porque no hay una alternativa.
Antonio, ¿qué es lo que más te gusta de la plantilla que has hecho? Después te voy a preguntar lo que menos. Lo digo para que
lo que más me gusta, a ver, yo en pretemporada el equipo volaba.
En pretemporada dije... este era el Real Madrid, porque sí. Le gustaba a todo el mundo. Todo el mundo. No al director deportivo.
Me llegó la encuesta que hiciste aquí que le gustaba a todo el mundo, pero... El equipo volaba y me gustó muchísimo. Lo que más era la rapidez con lo que se había adaptado a los jugadores nuevos, porque había muchos jugadores nuevos en el equipo y adaptarse a Jerez no es fácil. Ahora, lo que más me está gustando, quizá, cómo creen los jugadores en el estilo de juego de... Te estoy hablando de estas 3 últimas semanas, ¿eh? Del estilo de juego del Míster. Que tú sigues perdiendo, pero el equipo no pierde la cabeza y se pone a pegar pelotazo arriba y sigue creyendo y sigue jugando de la misma forma. Creo que la línea que llevamos, que el Míster lleva 2 semanas y media, hemos conseguido 5 de 9, y si consiguiéramos los 3 de Puente Genique, que confío que sí, son números de playoff, 8 de 12 son números de playoff totalmente, y es la línea que tenemos que seguir, mejorando lógicamente lo que te estaba comentando antes. El tema de las finalizaciones y el tema de la decisión en 3/4.
¿Y qué es lo que menos te gusta de la plantilla? Porque la plantilla...
Pues yo estoy de acuerdo contigo, pero... Realmente lo que nos está penalizando realmente no es el llegar arriba, porque estamos marcando goles. Lo que nos está penalizando son los fallos atrás, ¿no?
Totalmente. Pero es que en Extremadura, por ejemplo, que estaba Antonio, el anterior Míster, sí es verdad que nos penalizan los errores, pero es que tú te tienes que ir al descanso 0-2-0-3 y te vas 1-1.
Vale, pero eso...
Por ponerte un ejemplo.
Sí, yo entiendo.
Que el otro día en Melilla es un error nuestro. El gol. Sí.
Sí, ¿verdad? Claro.
Y es un error individual.
Sí, no es un error. ¿Y cuántos errores nos han metido desde el borde del área pegando que ha llegado al contrario, prácticamente libre, pim, bam, bam, y nos ha metido desde pretemporada? Que el Ceuta Bella nos ha metido 2 así, acuérdate.
Así fue.
Desde en pretemporada, en amistoso.
Bello, pero
y he visto unos cuantos
cuando
así.
Cuando llevamos 11 jornadas y en cada jornada ha pasado algo, ha habido un error individual, ya se convierte en colectivo, ¿no? Ya es algo que no estás trabajando, ¿no?
Se convierte en colectivo porque, a ver, según... según los errores que sean. Es decir, si es un error de marca o de que no para la carrera del delantero, y porque hemos recibido gol así, el gol del Málaga vez sin ir más lejos, en vez de parar la carrera, lo que hace es seguir al delantero, intentar ganarle de cabeza. Eso sí es un error colectivo que se puede trabajar. Después un balón que te venga y tú en vez de despejar la quieras controlar, eso no es un error. Eso como lo, claro. como lo entrena. Uh-huh. El jugador sabe perfectamente cuando comete el error que tiene que haber despejado en vez de haber controlado. Por decirte el error más pronto que tenemos. Entonces, defensivamente, pues sí que estamos entrenando muchísimo. Además, el tema de las marcas dentro del área, el tema, si veis el partido de Melilla, centros laterales, nuestros centrales agarrando incluso a los delanteros, porque en este tipo de partidos no te pitan penalti y estamos evitando eso. Pues,
es verdad que he visto en el último partido que se ha presionado más en la última línea. Es verdad que ya no se ha dejado disparar, al contrario, se ha adelantado eso, un poquito, claro, más la defensa. Es verdad. Último partido se ha visto.
Eso sí es entrenable. Y de hecho, digo, desde que ha llegado lo está entrenando. Ahora, es lo que te digo, si a mí me viene un balón y yo en vez de despejar la quiero controlar y lo fallo, eso es el mismo jugador que sabe perfectamente que se ha equivocado.
Pero si siguen jugando jugadores que a lo mejor no están del todo bien y cometen fallo, a lo mejor no toda la jornada, pero una sí, una no, y sigue jugando el mismo, entonces
ahí ya vamos
en un problema de plantilla, de no hay alternativas a este jugador. No, pero para mí, por ejemplo, lo pasa que hoy tenemos que tener más cuidado porque hoy sí los jugadores van a escuchar más cosas. Pero para mí, por ejemplo, Morante ha estado muchas jornadas mal y no había una alternativa a Morante.
Que le lleva desde que está de Bucaro, está bien.
Ahí está. Pero eso te he dicho, ha estado. Ha tenido una jornada un poco de que si tuviese otro central, mete a otro. Y...
Pero no tenías. Claro, es cosa de director deportivo.
No tenías. Eso entonces es cosa suya. Ahí es a lo que voy. Que a lo mejor desde el principio se ha arriesgado mucho en... tener piezas buenas y no muchas piezas.
La planificación de la plantilla este año, la idea que teníamos era hacer una plantilla corta.
¿De más nivel?
De más nivel. A eso le suma que el último día de mercado nos quitan a Salguero, que en la jornada 2 selecciona a Mauro del Cruzado, que son los dos centrales teóricamente titulares. Pero yo sí creo que que tuviese recambio cuando está jugando Morante con Udón. Sí, tenemos recambio porque Dorado realmente es central y estaba jugando.
Sí, a ver, si aquí lo hemos.
Y puede jugar bien.
Aquí le hemos dado caña a Antonio Fernández en ese sentido de no cambiar pieza.
Claro, ahora, tal y como. Igual te digo una cosa, te digo otra. Yo jamás me voy a meter en una alineación ni me voy a meter en una convocatoria del equipo. Porque creo que no es mi trabajo y porque creo que estoy pensando.
Pero por ejemplo, el otro día, si Dieste no te funciona, no tienes un delantero ni atacantes directamente, ni atacantes.
Claro. Pero es que la idea de cuando haces la planificación de una plantilla, lógicamente el delantero titular o teórico delantero titular es Dieste, segundo delantero que tenemos, Emana, que viene de jugar 32 partidos en Salamanca en segunda red. ¿Tú cómo controlas que cuando Emana viene aquí se va a dar un golpe a la rodilla y se va a lesionar o se va a lesionar Ligio? Es que eso es
físicamente se le veía bien en pretemporada.
Físicamente es un animal.
Es un vicio.
Quizá demasiado bien.
¿Quién es el tercer delantero en esta plantilla?
Es que en esta plantilla nosotros hemos hecho con dos delanteros.
¿Y la tercera opción cuál sería? ¿Cuál es la tercera opción?
La tercera opción sería tirar de Dani Torres, tirar de Domi, tirar de gente de filial. Que esa era la idea que teníamos.
Que no se ha tirado tampoco.
Dani Torres sí que ha jugado alguna vez. Bueno, Domi jugó
5 minutos.
Un minuto de descuento. Dani Torres sí que ha participado más. Pero esa era la idea que teníamos. ¿La idea cuál era? Hacer una plantilla corta. Si es verdad que el presupuesto que tenemos para hacer esa plantilla corta de nivel que queríamos, tiene que apostar en algunas posiciones más fuertes. Y eso que lleva a que no, quizás los sub-23, pues en vez de tener 6 sub-23 de fuera, donde tenga que hacer una inversión como la que teníamos el año pasado y tener una plantilla de 22, tener una plantilla más corta y darle más importancia a la gente de cantera.
Tú eso, o sea, yo sé que vale, no te metes en la plantilla, pero hasta cierto punto no habría que aconsejar a los entrenadores sobre el tema, no aconsejar, porque no sé si es la palabra aconsejar, pero... incitar un poco más al entrenador a que use la cantera, porque ni Antonio Fernández la ha usado, ni por ahora Diego Caro la ha usado mucho.
Mira, con nosotros está viniendo desde pretemporada.
Dani Torres.
Han venido más de 10 futbolistas entre juvenil y Jerez a entrenar a diario
pero
con
entrenar
nosotros.
Se queda corto, si, claro. Luego, si luego no.
Ya, pero si a lo que voy, si está Antonio Fernández y Antonio Fernández no ve que sea el momento de que debuten canteranos y llega Diego y tampoco está viendo que sea el momento, porque quizá ahora mismo, en el momento que estamos. Si tú ganas 3 partidos seguidos, mete un canterano y el niño va a volar. Pero en el momento que estamos ahora mismo es darle una responsabilidad a un chaval de cantera que quizá no le corresponde. A quien hay que exigirle responsabilidad, sabemos todos quiénes son.
Pero tú como canterano no prefieres, aunque el equipo vaya mal, no prefieres, te da igual a ti. Personalmente te daría igual jugar esos minutos.
Hombre, claro.
Sabiendo que el equipo está mal, yo creo que un canterano de aquí incluso va a ser más malo porque hay mucha distancia, mucha diferencia de división. Pero... Más malo, la palabra a lo mejor no es malo, pero entiéndeme. Va a lo mejor tener un nivel más bajo de
que va a ser más difícil.
Técnico-táctico, claro. Pero yo creo que va a poner las ganas como para equilibrar un poco la balanza.
Yo creo que antes de que termine el año van a debutar y van a jugar niños con el primer equipo. Porque hay niños que tienen condiciones. Que quizás no sea el momento, también. Que la situación del Jerez B y del juvenil, sobre todo este último mes y medio,
de la cantera,
no es como para tirar al niño para arriba. Pero que hay niños con condiciones para estar en el primer equipo. Y al final la diferencia es ponerlo.
Esa es la cara que se le queda a Juan Carlos cuando hablamos de cantera.
La diferencia es ponerlo. Ha dicho que es frase más bonita. La diferencia es ponerlo. Porque tiene nivel.
Hay alguno que tiene nivel que quizás no es el momento. Lo entiendo porque ahora mismo hay una presión, hay una exigencia que quizás para un niño que viene de jugar a la granja, pues meterlo en shopping con 5.000 personas, con la exigencia que hay ahora mismo, es demasiado.
Pero el niño
porque se le va a pedir responsabilidad también a ese niño. Pero que cuando llegue el momento de que el equipo gane dos partidos seguidos y el niño tenga que jugar, yo estoy seguro que esos niños van a dar nivel.
¿Ha visto esto? Voy a hacer un poco de trinchera. Le estoy enseñando una foto que de eso queda muy poco radiofónico.
Sí.
¿No lo habías visto, no? Vale,
pues, me la mandó.
Muy bonito, Gaby. Ahora
como el sobrino. Estoy enseñando una foto del sobrino.
Ah, vale. Aquí fue, con la trinchera.
Que fue con la gaditana. Entonces le quería preguntar, como hablando de cantera, está en el cadete.
Sí.
¿Cómo le fue la gaditana?
Bien. A ver, él es cadete de primer año.
Complicado.
Y es complicado, pero fue bien. Dice que hizo un partido, metió un golito y se vino contento.
Es bueno, ¿eh? El sobrino.
Que disfrute y que estudie. Y es lo que tiene
otro
que
bello. Pasa, hay otro bello por ahí.
Nos pilla muy lejos todavía para el primer equipo.
Pero para verlo lo vamos a ver.
Antonio, vamos punto por punto con la plantilla. Vamos a hablar de la competición. Qué bien nos lo hemos pasado a la portería este año, Antonio. ¿Verdad? Me imagino que le tienen que entrar por el cuerpo a un director deportivo y tiene que buscar un portero en 72 horas, de donde sea.
Y es menos, porque nos vimos una situación de que Perales se lesiona y Oyer estaba con gastroenteritis. Y cuando llega el lunes después de Extremadura, nos vimos que no teníamos portero. Sí, es verdad que Blos fue la primera opción de nosotros en verano y ya hablamos con él. Lo que pasa es que le apuró las opciones de quedarse en primera red. Entonces teníamos la ventaja de que era un portero que teníamos visto. Y al ver que se había quedado colgado en el mercado y que estaba a prueba con un segunda división de Portugal, pues bueno, pues fue un poco más fácil en el sentido de que pasamos ya al tramo de tener que verlo, tener
ya
que analizarlo.
Tenías en agenda.
Claro, es que de hecho fue la primera propuesta que pasamos fue a él. Entonces en ese sentido fue más rápido, más fácil.
¿Ves normal el tema de la portería antes de Blos?
¿Normal en qué sentido?
La cantidad de fallos, la falta de confianza de la afición a la portería y yo creo que el propio estado anímico de Perales en este caso.
Es que el fútbol tiene una cosa que el fútbol no miente, Diego. El fútbol no miente. El fútbol cuando tú te pones en el verde, ahí se ve lo que es cada uno, la confianza que tiene y sobre todo rendimiento. Y el fútbol es igual a rendimiento. Y si por H o por B, te hablo de Perales, te hablo de cualquier futbolista de la plantilla, cualquier central que haya tenido algún fallo, sí es verdad que se le ha sacado muchos fallos a Perales, que quizás yo creo que también le ha sacado a la defensa o incluso desde arriba, si me apura, pero que como te digo, que el fútbol rendimiento, si es normal, no lo veo normal.
Yo tengo,
pero no eso, ni ese, ni muchos goles de los que hemos recibido.
Yo tengo cuatro fallos.
Sí, no hay canciones centrales, que no todos los goles que recibe Perales son culpa de Perales, faltaría más.
Cuando se hizo la plantilla, cuando lo hicisteis, ya se puso un poco la tirita de nos gusta a todos, ¿no? Estamos de acuerdo en que hubiésemos fichado a Curro, que nos gusta que se haya traído a Diez.
Hombre, sobre
lo hablamos.
La plantilla, el fútbol, como ha dicho Antonio,
sobre el papel,
y el verde lo va a demostrar, claro. Va a demostrar si Antonio lo hizo bien o mal. Pero desde luego que nadie diga yo lo veía venir, porque yo no escuché ni una voz en pretemporada y todo el mundo encantado con la vida.
Ahí ya pusimos la tirita, pero yo tengo apuntado cuatro que no han salido bien. Y dos de ellos creo que se presumía que no iban a salir bien. En este caso, Perales, por ejemplo, ya se hablaba de antes de que viniera. Ahí ya sí la gente tiene razón o el run estaba ahí de que no era portero para el Jerez y que tenía bastante inseguridad por arriba, de que tenía muchos fallos. De San Fernando me parece que incluso la afición decía este hombre la canta...
Él hablaba de su canción.
Claro. Decía la gente de San Fernando que cogió sus cosas y se puso a navegar.
El pobre.
¿No? O sea, la canción de Perales creo que empieza así, ¿no? Se despidió, cogió sus cosas o algo así y se puso a navegar.
No, y se marchó.
Sí, pero ese era el estribillo.
Sí,
claro,
el estribillo
yo estoy diciendo al principio.
Vale.
Pero bueno, se presumía. Y luego el otro, Emaná, también O sea, eso ahí también la gente lo comentamos, que igual ya venía de vuelta y que no era un delantero con mucho gol.
Mira, vamos por partes. Tema de Perales. Nosotros lo que buscamos en la portería era un portero veterano, consagrado, con experiencia, y porque creíamos que ese tipo de portero, ese estilo de portero era el idóneo para venir a Jerez por el tema de la presión, el tema de todo lo que rodea el club, de la masa social que tenemos. El tema de Maná, yo ahí no estoy tan de acuerdo, como sí que me has dicho que ya se escuchó tal lo de Perales. Ya no estoy de acuerdo porque, como te he dicho antes, venía de jugar de 32 partidos en Salamanca, que es un equipo que también con mucha exigencia, en segunda red. O sea, decir, que no es que venga de que el año pasado jugara 10 partidos, que no tiene gol. Es un delantero distinto a este. Y era lo que buscamos. ¿Por qué? Porque vas a tener que jugar partido en Chapín, pero también vas a tener que jugar partido en Antoniano y en Puente Genil.
Yo lo veo bien. Es verdad que luego entra el tema.
Dime.
Que Perales tiene más de 510 canciones registradas.
Sí, un montón de canciones cantadas. No, pero yo en Maná, es verdad que lo hemos hablado aquí. Yo lo veo de tercer delantero, buena opción, como en su momento era un poco Shake, de más físico, más salida a presionar, más tal. Pero como segundo, es verdad que estamos tiesos de dinero, pero como segundo, yo ya se presumía que era arriesgado tener la opción únicamente de Maná. Y luego tengo, o sea, yo también creo que lo estaba pensando en mi casa ahora, no eso, pero yo creo que todo el mundo estaba contento con la defensa, después los parches incluso han salido bien, porque los parches en el sentido de recambios, Carlos Daniel Dorado ha salido bien, Udón ha salido bien, pero teníamos un pedazo de defensa con Mauro y con
Morante
y con Morante y Salguero, la verdad. Y luego a lo mejor una de las uno de los no aprobados puede ser el caso de Pepe Greciano. Que también aquí yo personalmente te he dado mucha caña con Pepe Greciano.
Personalmente no es que no se ha aprobado, que no ha jugado.
Claro. Es que estamos hablando de que el año pasado ya tuvimos un jugador que no prácticamente no jugó y este va de camino. No, así es, no. Como era el chaval este que tuvo la lesión.
Ivo
Gómez.
No jugó, está jugando y marcando este año.
¿En dónde?
En el Moscardón, creo que está.
Segoviana.
En el Segoviana.
Y va líder en segunda red.
Y con Pepe.
Sí, con Castro Viejo, ¿no? Que está también por ahí, marcando el elegido. Es que somos. Ya, es que somos.
Y el otro, nunca me acuerdo del nombre, el otro chaval también, el que.
El elegido, sí.
No, el que estaba con el elegido. No, también tenemos otro delantero que se fue.
No va a ser el Ustisa y Vinieri.
Que no le fue bien. El no chavalito. Un chaval, era joven. Ahora
no me acuerdo.
Pero bueno,
no,
Pepe Greciano va de camino.
Te voy a contar lo que más habla un poco. Nosotros con la planificación de la plantilla, en concreto con la defensa, tenemos cuatro centrales en principio que eran Oca, Morante, Mauro y Salguero. Oca, sabemos todo lo que pasó, vino Dorado. Salguero, nos quedamos sin él el último día, que a mí me llamaron bien el Girona. El plazo se cerraba.
Pero Antonio, los comentarios de Salguero al Girona, yo lo recuerdo tres semanas antes de cerrar el mercado, ¿eh?
Pues eso no es así porque
no estarían confirmados, pero que había el run de que Salguero se iba al Girona.
No, Salguero se escuchaba que lo quería algún filial. De hecho, yo hablo con el representante varias veces en verano para que no pasara lo que pasó al final. A mí en ningún momento me dice nada del Girona. Nunca.
Pues lo mismo y tengo Girona, que hablar yo un poquito más contigo. Porque pues yo será. Tres semanas antes me habían dicho, el Girona lo quiere para el filial.
Te lo voy a contar algún amigo tuyo y que sea como aquello.
No, y aparte me comentaban qué mala suerte tenemos que van para filiales, que es un tío que tiene una proyección, oye, que no lo han dicho. El caso de Hugo también, que tampoco tiene sentido que se haya ido al Aragón y lo cedan al Real Unión, que está en Segunda Federación, pudiendo estar aquí en casa, por ejemplo, que era otra opción y demás, ¿no?
Yo creo que sí había rumores, pero yo no sé si era tan concreto del Girona.
A mí me decían del Girona.
Hugo está
en el Irún, sí, en el Real Unión.
Lo del Girona que te digo, me extraña porque el Girona para incorporar a Salguero tenía que sacar a un defensa porque tenía las fichas completas. Y de hecho a nosotros nos ofrecen a un central cedido por Salguero, lógicamente para abaratar la operación. Lo que pasa es que nosotros cuando lo vemos le dijimos que no porque creíamos que no nos iba a cuadrar, que no nos iba a venir bien, porque al final Salguero era un futbolista de las cabezas que no necesita piso, que cobraba poco, que cuando lo traigo era de los más baratos de la plantilla y cuando lo renuevo en enero, antes de que se fuera Hugo, porque digo, cuando este futbolista se ponga a jugar con las condiciones que tiene, va a llamar la atención con 19 años, lo renuevo para subirle la cláusula.
Venía del Betis, ¿no? Era la época de David Sánchez.
Del Betis.
La época de David Sánchez, que estaba David Sánchez todavía de míster cuando viene Salguero.
Sí, claro. Vale. De hecho, a mí me llama me llama a su representante, que era entonces Queco, porque después cambió de representante, ofreciéndome el Salguero, y cuando lo hablo con él y tal, él viene casi regalado, porque casi regalado, entre comillas.
No estaba teniendo minutos, ¿no?
Porque quería quedarse en el Betis Deportivo y el Betis lo quería mandarse. Ya. Entonces, cuando lo renuevo en enero para subirle la cláusula, porque se sabía que como jugara iba a llamar la atención de filiales con 19 años en Jerez, renuevo, le subimos la cláusula, pero él a mí no me llama el Girona hasta el viernes antes de terminar el plazo.
Ya.
Entrenando, que estábamos. De hecho, cuando termina el entrenamiento, termino, hablo con el representante y termina el entrenamiento y hablo con el jugador no sabía nada.
Antonio, te iba a hacer una pregunta, ¿vale? Porque yo creo que al oyente o al aficionado al final lo que le gusta es saber con los entresijos de esas cosas, ¿vale? Uh-huh. ¿Quién mueve esas cosas? ¿El representante del jugador?
El representante del jugador.
O sea, el representante del jugador sabe que tiene un jugador aquí que lo tiene estable y firmado, y sin embargo se está moviendo para irse a otro sitio. Es que eso es bueno que la gente,
claro,
lo sepa.
Claro, es que el tema de Salguero...
Porque la gente, perdona, la afición, nosotros, la gente normal que nos va mal agrada, dice, nos ficha Fulanito, se ha ido a no sé dónde, pero... Lo que realmente estoy convencido que a quien nos está escuchando es el entresijo de esos movimientos.
Mira,
¿Quién mueve esos hilos? Un representante que ya sabe que tiene a un chico colocado aquí que va a jugar y dice, no, aunque esté aquí colocado lo voy a mover porque voy a buscar algo
más.
Y en el último día. Eso es importante que lo explique, Antonio.
El tema es, Salguero tiene un representante que es con el que yo hablo cuando viene aquí.
Uh-huh.
¿Vale? Que se llama Queco, que es de aquí, de Dos Hermanas. Es el mismo representante con el que renueva el contrato con nosotros.
Bien.
Que yo lo ofrezco renovar, que tal, que me aprieta, lo típico, ¿no? Pero como entonces no había jugado mucho, tampoco me aprieta demasiado.
Vale.
Y renueva con nosotros. Después entra la figura del padre Salguero, que cree que tiene que salir un filial en verano, que no le sale, dejan el representante, se va con otra agencia de representación. Y la otra agencia de representación es la que le busca lo del Girona.
Vale, cuando me prejubile me voy a dedicar a eso, creo.
Le busca lo del Girona. Y me llama el viernes, me dice hecho que te estoy diciendo, que abaratarlo, que tal y que cual, y hasta el domingo no me vuelva a llamar porque nosotros le dijimos que el central no lo queríamos. Entonces él, para poder llevar a Salguero, tenía que sacar el central. Me llama el domingo, ya es cuando empezamos a negociar de verdad, y ya entra, bueno, pues le digo...
O sea, que el propio jugador cambia sobre la marcha de representante.
Sí, en el verano.
En el verano cambia de representante. Y el representante que tiene más contacto en otro sitio, vamos a decirlo así.
Que el representante de él ahora fue mi representante cuando yo jugaba fuera.
Vale.
Que es la agencia de JV Sport, de Joaquín Viguera, que tiene futbolista de primer nivel ya. Cuando me llevaba a mí era de tercera o segunda vez.
Bueno, vale. Lo que quiero decir es que cambia a un representante que, por decirlo de alguna manera, domina más mercados que el anterior que tenía.
Y trabaja mucho con el Girona.
Pues vale, yo creo que
por ahí me llegó a mí el comentario.
Me parece importante que la afición, ¿vale?, quien nos está escuchando ahora, sepa los entresijos de cómo se mueven las cosas. Porque al final vemos nada más... Joder, se ha ido el último día, se ha ido hace 15 días. Bueno, pero estos entresijos, la afición debe de conocerlo, ¿no? Porque...
Tal cual te lo estoy contando.
Y claro, pero es importante que lo sepa, Antonio, porque incluso a ti y a los que estáis trabajando y tenéis vuestro trabajo y ese segmento, pues os ponga en vuestro sitio realmente.
Pero la primera,
lo que sufrís también cuando...
La primera opción de cuando me pasa lo de Salguero, yo lo primero que hago es llamar Betis, llamar Sevilla, llamar Villarreal, para intentar traer un futbolista cedido, porque por el precio que estaba Salguero, yo sabía que no venía nadie en el último día de mercado, y menos un sub-23. ¿Qué pasa cuando hablo con el Betis? Complicado, cuando hablo con el Sevilla, tema económico no está bien, y te obliga a que tú lo pagues, cualquier opción que te dé, y nosotros no estamos para pagar ningún futbolista de Sevilla Atlético ahora mismo.
Y aparece Udón.
Y cuando hablo con el Villarreal, con De Cózar, es cuando me aparece Udón. Que lo viera y tal, porque estaba, el año pasado estuvo cedido en Grecia, y el entrenador como que no lo quería y tal. Entonces, cuando empezamos a verlo desde el viernes, Girona vuelve a hablar conmigo el domingo, ya empezamos a hablar de cifras, que le abaratara la cláusula, que eran 25, y hablo con la directiva y le doy mi opinión de que es mejor abaratarlo, porque después le van a poner a meter otras cláusulas
variables
y una futura venta, que si le pido los 25 son los 25 y ahí no te lleva más. ¿Qué pasa? Que hasta el lunes no me vuelve a llamar Girona. El lunes cierra el mercado a las 12 de la noche. Y claro, es lo primero que le dije a Girona, digo, cuando hablé con él. Digo, vamos a ver, no me tenga hasta el lunes porque soy un club que 20.000, 25.000 euros para vosotros no es nada, pero para nosotros es un mundo concentrado por el precio que lo tenemos que buscar. Y ahí entra de nuevo el Villarreal, porque hablando con De Cozar de nuevo me dice que rescinden el contrato de Udón el último día de mercado y que le pagan casi el contrato entero. ¿Qué pasa? Que claro, que así es como puede venir más barato Udón. Y por el precio del Salguero, que era lo que iba todo, está Udón y Pepe Greciano.
Vale.
Pepe Greciano ¿Lo quiere traer Antonio Fernández o es petición del míster?
Sí, porque lo tuvo en la balona, lo hizo de... Vamos, el primer partido que estuvo en la balona lo pone titular y es un futbolista que lo controlaba, sinceramente lo controlaba mucho más que yo.
A ver, a todo esto, está dando por hecho que la renovación de Salguero, tal y como la está contando aquí, es una jugada maestra. O sea, de lo que está diciendo bueno, de... Bueno, maestra, escúchame. Hombre,
que puesto que te den 25 a última hora, Diego, y solo eso, pues Diego, bueno, te tienes a negociar y le puedes meter variables, veces... que de hecho ya ha jugado con el primer equipo. No sé hasta qué punto no llegan las compensaciones económicas, lo desconozco.
¿Cuántas veces
pero ya vendido? Salguero ha estado con el primer equipo
sí,
del Girona, ¿no?
Eso recibió el pago de la primera compensación.
De la primera compensación, independientemente del
sí, porque él tiene una cláusula de la primera y media hora que fuera... que jugara con el primer equipo, que ya jugó porque jugó el partido entero de Copa. Después tenemos otra compensación por cada bloque de 5 partidos, que ya lleva uno. Después otra compensación, si en el día de mañana, todo el tiempo que está en el Girona, lo que le dure el contrato, tiene ficha con el primer equipo de Girona, y un 30% de una futura venta.
Yeah.
30%. Uf, es pasta,
Está bien, pero está bien.
A lo que yo iba, ¿cuántas veces hemos vendido nosotros jugadores, Diego? En nuestra historia.
A ver, nosotros mientras estemos en esta
categoría... Más han ido.
Mientras jugamos en esta categoría...
No, Antonio, que si no me equivoco, Hugo y Salguero.
Hugo y Salguero.
Son los dos casos de venta.
Mientras estemos en esta categoría, nuestro margen de negociación es el que está hablando Antonio. ¿A poco más podemos llegar?
Claro, no, pero está bien sacar...
No, está de lujo.
20K por...
Bueno, está muy bien,
porque, a ver, la cantera, mañana nos sale un chico juvenil maravilloso que lo hace debutar... el nuevo entrenador, Diego Caro. Ese niño rompe y nos va a durar 3 días. Es que así. Pero es que esa es la estructura del fútbol español, por suerte o por desgracia.
Ah, bueno,
lo que te estaba contestando antes, que me he ido por lo de Salguero y me quedaba ahí. Entonces, los 4 centrales que tenemos eran eso. Cuando nos quitan esto y después viene encima la lesión de Mauro, que para nosotros era pieza fundamental en la planificación, porque al final, central zurdo, con experiencia, que haya jugado los últimos años casi la liga al completo, solo se perdía partido de quinta amarilla.
Y un tío que va para líder.
El mejor central.
Y es una putada, hablando claro para nosotros. Entonces, la lesión de Mauro te libera una ficha para hacer una lesión de larga duración y hablamos si lo más conveniente para el equipo es firmar un central, que hubiera sido lo lógico porque tiene los 4 centrales si lo firma, o reforzar la portería. Sí. Al final, creíamos más conveniente reforzar la portería porque, como te digo,
creo que
la semana de Jaén nos quedamos sin portero. Y bueno, yo creo que Blo está cumpliendo bien, pero sí es verdad que ahora mismo es una posición que tenemos debilitada y que te vamos a tener que mirar el mercado.
Yo creo que lo escribí en Twitter, que dije, es el momento de aprovechar ahora mismo la ficha esa para...
Una cosa, por lo de Pepe Greciano, ya termino. La otra, no, yo te había apuntado 4 jugadores que no han funcionado, o 4 errores o no aciertos, como quieras llamarlo. El otro es Oyer, que también en el caso de la portería, hemos hablado de Perales, pero Oyer no ha disputado ningún partido oficial. Y también es raro que haya 2 porteros que uno, cuando no está seguro uno, el otro tampoco te valga. Pero lo de Pepe Greciano tengo una pregunta personal, porque ya lo hemos hablado mucho. Yo creo que ha sido un tema que he sacado bastantes veces, Diego. Pepe Rincón, cuando sale del club, se habla de la categoría, de tercera federación, de segunda. ¿Es mejor jugador Pepe Greciano que Pepe Rincón? Lo que tú has dicho, porque tú lo has podido... Se ha llevado un año sin jugar.
Diferente, lo que pasa es que Pepe Greciano es un 23.
Influye... Ya.
Son 16 fichas senior las que tiene. Si Pepe Greciano hubiera sido senior,
no.
Probablemente no hubiera venido. Probablemente no. 100% no hubiera venido.
Pero no tiene hueco, ¿no?
Claro.
¿Lo estás viendo a Pepe? ¿Y a Juanillo con la
balona?
También los dos.
Es que yo a la balona tengo mucho cariño porque estuve allí 2 años. De hecho, tengo mucha gente de allí en las redes sociales y demás. Me salta.
No, y tienen medio equipo nuestro allí.
Sí, total.
Antonio Miguel también, que estuvo portero
Antonio
nuestro.
Tiene a Marlón. A Juanillo.
Bueno, está otro buen amigo, Miguel Ángel, director deportivo.
David Sánchez.
Oye, David, coño.
Sí, pensaba que había sido David Sánchez.
A ver, pero tengo más amistad con Miguel Ángel.
Claro.
Tiempo.
Más tiempo.
También, también me llevo bien con Miguel Ángel.
¿Va a salir un portero en el mercado de invierno?
Es una de las opciones que tenemos.
¿Van a salir jugadores de campo en el mercado de invierno? ¿Los que no han tenido minutos?
Es que el fútbol rendimiento, Diego. Pero es que puede salir el que no esté jugando y el que esté jugando ahora y no rinda de aquí a diciembre. Es que lo tengo claro. Lo tengo claro porque al final nosotros, yo te lo he dicho antes tomando café abajo, la impotencia que tengo es que ningún equipo ha sido mejor que el Jerez ahora mismo. Y ya me da igual presupuesto, me da igual, es que me da igual absolutamente todo. Cuando venga un equipo y demuestra que es mejor que nosotros, como la segunda parte de Jaén, que sí que es verdad que ese equipo fue superior a nosotros, pero cuando llevo un equipo que diga que yo no le puedo competir porque es mejor que nosotros, pues le daré la enhorabuena y me callaré. Pero hasta entonces, yo no voy a permitir que mi equipo se siente inferior, digamos, o salga a un partido con eso de que porque ellos tengan más dinero o más presupuesto se presupone que nos van a ganar, cuando al final se demuestra que no es así.
No.
Por cierto, el delantero que estaba yo hablando antes, que no me salía el nombre, José Lu Friaza. También le va bien a José Lu Friaza, que cuando estuvo aquí tenía pinta de delantero, se le veían cosas y no terminó de funcionar. O sea, tenemos la cruz de que
salió,
la gente...
Salió antes que nosotros llegáramos.
Sí, no lo digo tú.
A mí me pareció...
No, estabas tú.
Nuevo dijo en el Toledo.
Claro, pero que le va muy bien y tampoco funcionó.
Me pareció un buen jugador.
Y tampoco funcionó aquí. Son
no funcionó. No empezó... Cuando empezó a funcionar, porque ese chico llegó lesionado, sí. Quiero recordar.
Sí.
Venía de un cruzado.
Sí. Pero cuando empezó a jugar, se notaba que ese chaval tenía calidad.
Sabía colocarse, sabía
jugar a fútbol. Sí. A mí me extrañó que ese jugador saliera porque era un jugador que...
Zurdo, ¿no? ¿Era?
Sí, sí. Tenía
pierna.
Era zurdito, sí. Fuerte, pero era muy fuerte y técnicamente bueno. Técnicamente bueno. O sea, por ejemplo, le pasa lo mismo que a... Cadieste, que lo hemos hablado muchas veces, versus Abraham, ¿no? Abraham es un jugador que remata una lavadora, pero probablemente Dieste tenga más calidad técnica y más a la hora de...
Del minuto uno...
Si tiene que salir fuera del área, sale y controla...
Son delanteros distintos.
Son distintos.
No es mejor ni peor, lo ideal que
no,
sería.
son distintos, no digo que sean mejores. Sí. Pero Friaza se parece más a Dieste, por ejemplo, que a Abraham.
Sí, porque
y Friaza era un buen jugador.
Era más de venir a recibir.
Es verdad que llegó tocado... Pero era un jugador que estaba entrando cuando sale del equipo justo cuando para mí estaba empezando a entrar en juego ese jugador.
Tú echas de menos también a Juanillo, ¿no?
Yo creo que Juanillo es un jugador para mí es un jugador listo del fútbol, ¿vale? De esos jugadores que tú lo tienes que tener siempre porque cuando no te sale nadie te llega y más este año que tenemos jugadores en el centro del campo para jugar por el interior, que otros años carecíamos de ellos, que teníamos siempre el mismo sistema de banda. Y este año tenemos más jugadores de posibilidades de juego de interior.
De pie, sí.
Y ahí Juan Andrés, ahora Juanillo, como él se quiere llamar, me parece un jugador muy listo, muy listo, un ratonero de
la
pista. Entonces yo creo que no tenemos un jugador así. O ahora mismo yo lo tendría como segundo de Dieste. ¿Vale? Ahora mismo sí, lo echo de menos. Si me pregunta eso, lo echo de menos.
Señores, que llevamos 50 minutos de programa y a mí me gustaría abrir el capítulo de las exigencias. Porque esto está muy bien lo que estamos diciendo. Estamos dando una lección, Antonio se está explicando, muchos aficionados lo están escuchando, pero están diciendo que sí, pero que el equipo va como va. Que el equipo va como va. Exigencias. Y hablamos primero de proyecto y después de equipo. Exigencias como afición, como club y como entidad. Un capítulo que yo creo que ya lo hemos dicho en algún que otro programa, donde se está pinchando, y se pinchan del primer al último socio y a la entidad, un cierto grado de conformismo. Me parece muy bien bello que el Deportivo no sea un equipo rico y que tenga un presupuesto corto. Es una realidad con la que tenemos que lidiar. Lo que no podemos ser es un equipo pobre de espíritu. Lo seremos de dinero, pero no de espíritu. Y parece que hay un conformismo con esto. No, es que la permanencia... Se imponen los aficionados y parece que eso no llega a conectar desde que hemos pisado la segunda federación y nos convertimos en un equipo pues muy... tan volátil como que aquí no juega nadie y se van por ahí y son internacionales. Sí. Como yo digo, en la materia de fútbol.
Aquí el peligro... Con Sebastián.
Vale, para mí la gran amenaza...
No, me refiero por exponer el tema. Tema exigencia. Sí, ya sabemos, nos tenemos que mirar al ombligo, pero esto es una operación muy complicada, no es de director deportivo. Es con los jugadores, con el director deportivo, con el míster, con la propia junta directiva y con los propios aficionados. Decir, no, estamos bien, que nos vamos a quedar este año en segunda federación. Oiga, lo mismo tenemos equipo para intentar meterle mano al playoff. Cuidado, que lo mismo Antonio ha trabajado mejor de lo que parece y con poquito que haga este equipo podemos aspirar al playoff. Vete a saber. A esto que digo yo, cuando el equipo va mal, Antonio, me consta que ya dos veces mínimos has bajado al vestuario. A mí me gustaría que tú le explicaras al aficionado, no a mí, qué puñeta le dice a todos los futbolistas. Le dices que corra, le dices que son unos sinvergüenzas que no corren, que están robando el dinero, le dicen que si tienen que estar centrados. No sé, ¿qué le dice un director deportivo cuando habla con una plantilla, cuando tiene a 3.500 tíos cabreados en la grada y tirando por Twitter y diciendo a todo el mundo, oye, ¿qué pasa con estos tíos que aquí no hacen nada? ¿Qué le dices, Antonio?
Yo le digo lo que pienso en ese momento, tal cual te lo estoy diciendo a ti, como te he dicho antes. Yo la última charla que di fue después del partido de Extremadura. Y lo que siento es una impotencia tremenda que ese equipo fuera primero. Es que te lo he dicho antes en relación a lo de las exigencias. Uh-huh. Es que no me da la gana que un equipo que vaya primero, tú te tengas aquí en la primera parte 0-3 y vaya ese equipo primero y vayamos nosotros como vamos. Es que ya quita dinero, quita presupuesto, quítalo todo. Quita, o sea, pon la realidad. La realidad que es lo que se ve en el verde.
El segundo es el Águilas.
Lo que se
que
ve tampoco, en el verde.
Que le viste tú al Águila más que nosotros.
Entonces, la impotencia que tengo me sale y si tengo que gritar, grito. Y si me tengo que cagar la puta madre uh-huh. de alguno, me cago. Porque es que no es normal que se hayan dado los partidos que se han dado y tengamos los puntos que tenemos. Para mí no es normal. Que podemos tener o seríamos merecedores de más puntos. Puede ser, pero la realidad es la que es.
No está claro.
Y eso no engaña
Antonio,
a nadie.
Eso lo que no cuentas, cuento. O así de claro.
Es que no puedo contar cuento porque al final. Mira, una cosa es las exigencias. Que yo diga aquí hoy a todo el que me escuche, otra cosa es las exigencias que yo vaya a dar de puertas para dentro en el vestuario. Uh-huh. Aquí todo el que ha venido este año sabe lo que hay y sabe el objetivo cuál es el del club. El objetivo era no pasar lo mismo que pasó el año pasado. Y estar en una zona más tranquila. ¿Qué lleva a eso? Que si estamos en una zona más tranquila, yo estoy seguro que ese equipo tiene mimbre suficiente para intentar pelear para el playoff.
Uh-huh. ¿Y tú crees que es un tema de escalón de estar en esa zona tranquila y mirar al playoff? ¿O es un tema de directamente decirle a estos futbolistas, no sé si es una táctica de director deportivo, si le dices que vas por el playoff, lo mismo el futbolista dice, yo quiero cobrar más? No sé hasta qué punto. Si hay un ser egoísta en el mundo, se llama futbolista, una especie de las más futbolistas que hay, ¿no? De las más populares que hay.
Y los representantes peores.
¿Por qué no se pone el listón en objetivos más grandes cuando objetivamente, y esto nos hace el cuento de la lechera, tú ves a este equipo que hace cuatro cositas más y como está la tabla clasificatoria, estaríamos a dos puntos del playoff?
¿Tú crees, te voy a hacer la pregunta yo a ti, ¿tú crees que es beneficioso para el equipo si aparte de la presión por la masa social, por todo lo que es nuestro club, le meten la presión de que hay que jugar el playoff por cojones o queda campeón?
Yo creo que puede ser.
No es beneficioso, pero tiene que haber
un
equilibrio.
Estamos criando. Pero entonces, ¿a quién estamos criando? Resulta que aquí hay futbolistas que ya tienen unas exigencias económicas. Oye, cosita, ¿eh? Un sueldecito, ¿eh? Bien, dinerito. Mm-hmm. Y encima, a los señoritos, hay que cuidarlos. No le vayamos a meter mucha presión. Eso ya lo hizo José Pérez Herrera con no. Cambiar el cartel, que es que le va a meter mucha presión a la plantilla en Segunda Federación.
Se lo está llevando por otro lado, Diego. Antes, que una exigencia es lo que yo venda aquí hoy, o lo que se diga públicamente, otra exigencia es lo que haya de puertas para adentro.
Sí.
Claro. Qué distinto. ¿Por qué? Porque la exigencia que yo venda de puertas para afuera es lo que la gente le va a exigir al jugador. Entonces va a haber un incremento de presión, un incremento de todo lo que puede ser negativo en esta situación de ahora. Que esa misma presión, si vas tercero, esa presión es beneficiosa, no es perjudicial.
Sí.
Entonces, la exigencia de puertas para adentro es distinta que la que se marque de puertas para afuera.
Yo
¿Y de puertas para adentro cuál es la que le has pedido?
¿Cuál es la que le he pedido? ¿A todo jugador que he venido?
Sí.
Si te lo dice, ya no es puerta para adentro.
Claro. Vale. Pero
vale.
Yo ahí puedo estar de acuerdo con Antonio.
Estaba pensando también, ¿no?
No. El que se ha dado cuenta es él, que no ha caído. Hasta a punto de caer. He puesto la cara de póker. No,
a ver, yo puedo entender la estrategia de Antonio, pero corremos riesgo, Antonio. Y es que el aficionado se contagie de aburrimiento, o sea, le llegue el
apatía ya, ¿no?
De apatía, de decir, bueno, vale, porque a ver, este es un club en el que realmente es verdad que hemos madurado tanto la afición que somos conscientes de que lo importante es el proyecto y de que queremos crecer estructuralmente, tenemos la ilusión, el sueño de esta ciudad deportiva, de que para mí, por ejemplo, es lo máximo. O sea, yo cambiaría mañana hasta en tercera y con esos terrenos, con dos campos y ya creceremos, ¿verdad? O sea, yo lo cambio mañana, pero vamos, pelo a pelo. Pero bueno, no todo el mundo es así, cada uno tiene. Pero es verdad que la afición también, no nos olvidemos que el núcleo, ¿no? La locomotora al final es el fútbol, ¿no? Queramos o no queramos. Entonces, es verdad, yo entiendo tu estrategia como, hay como decir, como gestor de personas. Que es lo que eres, al fin y al cabo, porque tú, los recursos humanos dependen de tú. Tú eres el jefe director de recursos humanos ante tu consejo de administración, entre comillas, que es la junta directiva. Pero también es verdad que la afición no puede percibir constantemente ser el pobre de la categoría, ¿no? Sino que también necesita un poquito de, a veces, de...
¿De mensaje?
De, claro, de un mensaje, de decir, oye, que podemos hacer un, ser un poco más, ¿no? Porque corremos el riesgo, del contagio de, bueno, vamos a ver si este año nos mantenemos. Bueno, aunque tú tengas otro mensaje diferente cuando cierras la puerta de los vestuarios y te quedas a solos con ellos. Por no meter, yo sé que tú lo haces por no meterle la presión a ellos. Uh-huh. Pero, bueno, a ver, es mi opinión también, ¿no? Que la afición también necesita un poquito de...
De vidilla.
Un poquito de vidilla, sí, un poquito de marcha.
Y un
marcha.
Poquito de creerte de que eres un pobre, que eres humilde económicamente, pero
soy
no eres pobre de
espíritu. Soy pobre, pero... hombre, con ganas, ¿no? Y con ilusión de que a veces el pobre, que David a veces puede vencer a Goliat, sí, también, ¿no?
Hombre, claro. Y es que la exigencia va más allá de... O sea, no hay mayor exigencia que el exigir intentar ganar cada partido. Da igual contra quien juegue y donde juegue. O sea, tú vas a Extremadura y tú tienes que ganar a Extremadura. ¿Por qué no? Porque Extremadura tiene un presupuesto de 800. Pero es que
claro, pero
después lo ves en el verde y dices, tú, ¿es que tenemos que haber ganado? ¿Es que en Melilla que
nuestro,
tiene
nuestro presupuesto,
el presupuesto que tenga,
nuestro
tenemos que haber ganado?
¿Nuestro presupuesto en qué posición, en qué zona está de la clasificación? Porque tú tienes la certeza de los presupuestos reales de los equipos. Es muy complicado.
Todos no.
Pero no estamos tan mal nosotros de presupuesto, ¿no?
Por tres marques que estuve mirando, sí, no estábamos tan mal. Pero bueno, eso es una
claro, eso
pero es saber los presupuestos es imposible, porque tienen cada enjuague, cada equipo. Claro.
Pero es que además, que sabiendo los salarios...
Lo sabe más la UCO que...
Yo te voy a hacer una pregunta más fácil. ¿Cuánto puede estar cobrando Julio Iglesias?
Cerca de 70 netos, creo que era.
Y me prometes que jamás vamos a fichar a Julio Iglesias,
porque...
ni aunque cobre 20
No, Julio Iglesias
porque
no
está tonto. Chaval está tonto.
Porque no tiene ese asco,
es
porque
es un poco
mete un gol su equipo,
chaval, que es un buen futbolista.
Mete un gol su equipo y se vuelve tocándose las partes, porque no tiene ese asco. Porque defendió el San Fernando.
La verdad, yo no entiendo cuando es un futbolista encima que está aquí de arco. La zona, que no le conviene en nada llevarse mal con nosotros, porque si el proyecto del que hablamos va bien, en un futuro va a ser muy
bueno. Pero parece que es un poco gafe.
¿Tú estuviste negociando con él?
Sí, lo llamé este verano.
¿Tanteaste un poco?
Lo llamé este verano.
¿Y cuando te dijo 70?
Lo llamé cuando terminó el partido de San Fernando Chapí. Que todavía no sabemos si íbamos a defender nosotros o iban a defender ellos.
¿Y cuando te dijo lo que cobraba, se te cayó el móvil?
No. Él ahí me dijo que bueno, que iba a esperar, que esperaba verano. Volvimos a hablar en verano. No sé, meterme lío por medio.
Yo creo que es un magnífico futbolista, pero que
la forma,
que se
¿no?
pierde mucho. No, yo no, entrar, yo no voy a entrar en lo personal, básicamente en lo técnico. Yo creo que es un jugador que técnicamente es muy bueno, pero que se pierde muchísimos minutos durante el partido, que no se le ve.
Hombre, también se desconcentrará porque se va todo el partido protestando, bueno, diciéndole cosas a la gente.
Yo lo que vi el domingo es que no.
Técnicamente es muy buen jugador, pero
se va. Se va del partido.
Pero que se va del partido.
Yo no sé por qué.
Y en San Fernando le pasaba igual, en la isla le pasaba igual.
Yo es que veo al Antoniano séptimo, al Águila segundo, al Lorca Deportivo a cuarto y al Yeclano octavo, por ejemplo, y digo, esta gente se supone que son de nuestra liga, o yo me equivoco con mucho con los presupuestos, pero yo no creo que esta gente tenga tanta pasta comparada con nosotros. ¿Un Antoniano?
No, que lleva razón, digo.
¿Un Antoniano?
Antoniano, Puente Gení,
que además
equipos son de nuestra liga.
Claro, Puente Gení le va a regular, pero...
¿Cuánto presupuesto?
Claro.
¿Cuánto presupuesto?
Pero Antoniano va siempre, vamos, ya no es... ha perdido de los últimos 5 partidos el nuestro. Y siempre compite y siempre está en un playoff, una Copa del Rey, con lo que eso implica, la ilusión de la gente.
Con el Antoniano, que tampoco están por 300 euros, ¿eh? Trabajando de mecánico por la mañana.
No, hombre, que tienen...
Cobran todo si entran por la mañana, ¿eh? Campito, y cobran todo
es un
bien.
Campito humilde, unos patrocinadores normales, ¿no?
Cobran todos bien. Cuidado con el Antoniano,
el grupo,
que cobran todos bien.
Yo hablo de nosotros más o menos. Por supuesto, Antoniano está más o menos similar a nosotros.
Es que miramos al Antoniano y decimos, mira, fíjate lo que acaba de decir Antonio.
Iguales, ¿no?
Es que el Antoniano ahí, ¿no? Es que debería... Antoniano tiene el mismo presupuesto que nosotros. Sí, y es que debería hay 32.000 personas.
Pero si yo lo estoy diciendo al revés, que parece que vamos a jugar con el Antoniano y viene aquí
el Manchester City. Es un pueblo pequeño, pero tiene muy buenos empresarios muy volcados con su equipo.
Pero que...
Cuidado,
que yo lo veo...
Algunos que tienen grandes negocios en Jerez,
que yo lo veo igual, ejemplo, yo lo veo como
por
un
ejemplo,
igual.
Voy a hacer publicidad, pero por ejemplo el grupo Velázquez,
el amigo mío,
el principal, se llama el, es así.
Además, también patrocinador del Jerez, también patrocinador del Jerez, de los dos Jerez.
Pero que yo al revés, os lo había llevado como que, no, al revés, yo juego contra ellos y lo veo como un igual. Es que muchas veces también nosotros, la afición hablo, ya hemos caído en el... Somos los más pobrecitos, que tampoco, por eso decía yo que es un equilibrio. Tampoco podemos ser el Madrid de la categoría, porque ya hay otro Madrid, pero no se trata de tampoco de que todos los que juguemos nosotros somos los pobrecitos, porque el Antoniano es uno igual y vas tú al partido con miedo de decir, verá Antoniano en Chapín que nos va a meter aquí tres, no, perdone usted, señor, es que esa mentalidad ya viene desde abajo, viene desde la grada.
El único equipo en segunda red que ha sido superior al resto con muchísima diferencia fue el Córdoba de nuestro primer año en segunda red.
Sí.
El único, porque
metiste tú un golazo, que metiste tú un golazo y lo que pasa al final te sorprenderá.
El único.
¿Sabes lo que digo?
Pero
de cuatro, cuatro.
El resto tú puedes tener más dinero o menos dinero.
Cinco. Uno
cinco, ¿no? Tú puedes tener más dinero o menos dinero. Pero es que al final, dime tú qué equipo, UCAM Murcia, Águila, es que te puedo poner cualquiera este año. Uh-huh. Haya sido mejor que tú.
Minera.
Que no tiene ya nada que ver dinero, ni tiene que ver.
En la Minera haces una primera parte muy buena, después las cagadas te llevan a una remontada que tal, pero en la Minera tú le compites.
Que te voy a decir una cosa, ¿eh? El otro día me decía a mí un aficionado, dice, es que cada jornada en este equipo se tiran los dados. O sea, aquí puede ganar
pasar cualquier cosa.
Aquí puede ganar. Es que están despertando el Almería y el malagueño.
No, pero te voy a decir una cosa, De los nueve últimos, es decir, desde el UCAM Murcia, que es el noveno, hasta el Atlético Malagueño, que es el 18, el mejor equipo en estado de forma somos nosotros. No hay nadie de los últimos, de la mitad de tabla, no hay nadie que haya hecho más puntos en los últimos cinco partidos.
Al final, los tres últimos partidos...
Es verdad que han sido rivales asequibles.
Claro. Los tres últimos, sí, pero el rival asequible coge y le gana Yeclano otro día, Y el Málaga le gana a Lucas Murcia. Así que
y el Antoniano, que es asequible, lleva cuatro partidos ganados de cinco.
O sea que... Es que la realidad es lo que estamos hablando antes, que el fútbol no miente y que el verde no te va a mentir. Pero también es verdad que los tres últimos partidos, de los últimos nueve, llevamos cinco puntos, como te he dicho antes, y que creo que el equipo va mejor. Que el Nietzsche lleva poco tiempo y que lógicamente tiene, eso conlleva casi mil inconscientes de más, pero que el equipo lo está cogiendo bien. ¿Que nos falta todavía? Pues por supuesto, porque si no habríamos hecho 9-9 en vez de 5-9.
Ese es otro tema, ¿no, Diego? ¿Por qué Diego Caro, no?
Le vamos a preguntar ahora. Yo va por el mercado de invierno de futbolistas, posibles refuerzos. Yo entiendo que un director deportivo no está nunca en temporada ni en pretemporada, aunque el fútbol sí tiene sus tiempos, el director deportivo no los tiene. Es decir, siempre tiene que estar atento a lo que ocurre y la situación que hay en el mercado. ¿Tiene un plan Antonio Bello para el mes de enero?
Claro.
¿De refuerzo de este equipo, habida cuenta de lo que estamos viendo?
Totalmente. Hay posiciones que están claras que hay que reforzar. Eso está claro. Y luego habrá jugadores que, lógicamente, que si el equipo sigue así van a tener que salir. No te voy a decir si uno, dos o cuatro, pero que estoy seguro que te digo ya que van a tener que salir, porque al final el rendimiento, y el que ha venido aquí y no está cumpliendo, pues tendrá que marcharse a otro sitio.
Una pregunta que me hacen muchísimo, ¿eh? Ya te la he hecho en el café, pero yo quiero que se la diga a todos los aficionados, porque nadie lo entiende. Desde que ha llegado Diego Caro, los tres porteros convocados y nadie del filial para completar convocatorias. Por separado, son dos preguntas en una. Lo de los porteros, ¿sabe por qué?
A ver, el viaje a Melilla, sí es verdad que tiene una explicación y que le pregunto al míster y tal, porque claro, es una cosa que también que te llame la atención, porque no es lo normal. Y él vive una situación similar cuando estaba en el Córdoba B, que Germán Crespo le quita el portero titular del Córdoba B cuando van a jugar a Ibiza, y por viajes que son viajes distintos, tema de avioneta, tema del tiempo y tal, y... precisamente el portero titular del Córdoba se le pone malo y tiene que jugar suplente, y el del filial va convocado. Entonces, en ese sentido, es la explicación que me da el míster cuando hablamos del domingo pasado, ¿no?
Que le gusta tener tres porteros, sobre todo si el desplazamiento es complicado.
Si el desplazamiento es como el del otro día, sí. Y lo llego a entender cuando te lo explica, porque al final el tiempo, la avioneta, el viaje era un coñazo, sinceramente, y en ese momento sí.
¿No le preocupa no tener ataque en el banquillo?
Bueno.
Porque el más ofensivo en el banquillo
tampoco tiene más.
Era un extremo, ¿no? Tenía un extremo.
Pero tampoco verás, si no tiene la plantilla.
Los dos.
Los partidos de casa, entiendo, en la primera convocatoria yo lo interpreté como que, mira, llama a todos los disponibles, que es realmente lo que hace.
Claro.
Ya en el último partido en casa ya me extrañó un poco, decía, oye, vuelve a convocar a los tres porteros. Yo entiendo que si no pierde, me parece a mí que Caro maneja sus peticiones por un tubo. Que mientras no pierda...
Repite convocatoria.
Sí, va a llevar a los tres porteros, y si tuviera siete.
El objetivo era eso, llevar a todos los disponibles y que bueno, que estuviera todo el equipo junto.
Lo mismo que Perales, el amuleto. Tenerlo en el banquillo sentado.
Bueno, lo mismo.
El amuleto.
Lo mismo.
Ahora mismo es momento de que todo el mundo apriete, de que todo el mundo ayude de la manera que pueda ayudar. Los que estén fuera, porque estén fuera. El míster llevó todo lo disponible. Ya te digo yo que creo que el domingo no va a volver a pasar el tema de los tres porteros. Y bueno, si tiene que completarse la convocatoria con chavales del filial ahora.
Háblame de Diego Caro.
Bueno, pues el Mixte, la verdad que muy bien.
¿Cómo
muy
llega? Bien. ¿Cómo te llega la referencia? ¿Cómo cuando lo de Antonio y demás? Yo sé que entiendo que lo conocerás, pero...
No, lo conocía de enfrentando. Uh-huh. O sea, lo conocía, me refiero personalmente, deportivamente sí que lo conocía. Nos enfrentamos el año de Puente Genil que ascendemos. Luego el estilo muy marcado, muy definido con todos los equipos que ha estado.
Pesadísimo desde la banda, ¿no?
Muy pesado, muy intenso. Y luego, que viene bien.
Sí,
viene
hombre, bien. Que digo, como jugador, habrás visto también, claro, te habrás fijado en ese detalle.
Claro, claro. Y luego, para el tipo de jugador que tenemos nosotros, creo que es el entrenador idóneo para desarrollar lo que nosotros queremos, de que el equipo vaya rindiendo.
¿Por qué crees que estaba sin equipo?
¿Por qué estaba sin equipo? Él me cuenta, cuando hablo con él, bueno, con el representante primero y después hablo con el míster, el año pasado se equivoca. Se equivoca con la situación personal de firmar Illescas, le prometen un proyecto que al final no lo cumplen.
Le va fatal.
Impagos, uh-huh. Jugadores que se tienen que marchar de los pisos porque no tienen para pagar pisos,
etcétera, etcétera.
Yo he visto los coeficientes del entrenador, estos que te ponen en la típica página, y tiene muy buen coeficiente en el Córdoba B y en el Puente de Nil, y de pronto el Illescas es un 0,70 o algo así.
Y de hecho,
desastroso.
Mira, yo hablo con Dani, su representante, el domingo por la tarde, el lunes por la mañana vuelvo a hablar con él y llamo al míster. Y cuando le cuelgo la llamada, me salta la noticia que el Melilla ha destituido a Cifuentes. Uh-huh. Y vuelvo a llamar al míster y quedo el lunes por la tarde con él en Sevilla para intentar cerrarlo cuanto antes, porque el director deportivo del Melilla es el director deportivo que él tuvo en Puente Genil.
Correcto.
Nos reunimos en Sevilla.
De hecho, él estaba esperando una oferta del Melilla.
No, de hecho, nos reunimos en Sevilla. Ya habíamos la cantidad con el representante y tal. Estamos próximos. Y en el momento que nos vamos, que yo vengo para Jerez, que ya hablo con el representante para cerrarlo, en el tramo que él va para su casa, lo llama el Melilla diciéndole que le doblaba, que no sabía lo que le damos porque le doblaba la cantidad que le damos nosotros. Entonces era el temor que yo tenía cuando vi que de hecho tuvieron a Cifuentes, era que nos lo quitaran, lógicamente. Entonces intenté acelerarlo lo máximo posible. El míster del primer momento sabe cómo es nuestro club, porque se ha enfrentado muchas veces a nosotros, con muchísima hambre, que es una de las cosas que más me gustan, que tiene muchísima hambre, muchísima ambición, y que cree que tenemos plantilla para dar mucho más de lo que estamos dando.
¿Os gusta Diego Caro, Carlos? ¿Qué te parece a ti?
Bueno,
espérate, te voy a abrir el micro.
Sí, importante.
Sí.
No lo sé, es que está por ver, ¿no? Ha tenido etapas buenas y otras menos buenas, pero bueno. Mira, para mí hay una cosa que me parecía elemental, que no sé, que no hacía el anterior entrenador, con todo mi respeto para él.
¿Tu amigo, el bloqueador?
Tu amigo de Twitter, ¿no?
No sé, yo, de verdad que eso es de las cosas más surrealistas que me ha pasado en mi vida. Que alguien me bloquee sin yo.
No, y lo que nos reímos, Juan Carlos, con eso. Y lo que nos reímos, de verdad. Dime, ¿qué te gusta? ¿No, ¿Qué te gusta de Diego Caro?
Comparado con Antonio Fernández.
Bueno, pues es una cosa elemental. Y es poner a Udón arriba cuando haga falta meter balones. Pues si lo hacía ya el Sanco hace 20 años. O sea, si tengo un tío con 2 metros, que todo el mundo... A ver, el otro día escuchaba a los comentaristas de la tele y decían... Y bueno, y estaban flipando de tener a un chico con 2 metros, con esa fortaleza, que además, para ser central, le cuesta arrancar porque con esa fortaleza recuesta, pero con las piernas que tiene, es rápido para ser central. Ojo, que los delanteros suelen ser rápidos, ¿no? Y a los centrales, cuando lo sacas de sitio, cuesta llegar.
Incluso
pero como es tan largo,
se le ve más suelto.
Como tiene esta zancada, pues llega.
Sacando el balón, no te rías.
No, 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 no. No, 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 y con el
pie.
Claro, tiene unas piernas tan largas.
Además, la dierna, tiene dierna también, que eso lastra mucho.
Larga y dura.
No, claro, aquí. A ver, no. Sí.
No, pero ahora en serio. Joder, voy perdiendo 1-0, no sé cuánto. No voy a esperar a los 2 minutos del descuento. Por lo menos 5 minutos antes. Lo pones a un balón largo que saca el portero. Pues mira, el gol viene por un balón que disputa con otro, con el mediocampista. Él le da de cabeza. No sé a quién le llega, falta. ¿Vale? Joder, pues llégalo ahí, manda globo, porque es que hasta en el gol hay 3 o 4 tíos pendientes de él nada más.
Ha intentado alternativas y ha hecho cambios en cuando ha visto que no ha funcionado algo, por lo menos cambia cosas.
A mí había una cosa de Antonio Fernández, con todo mi respeto, que hacía unos cambios que yo a veces no entendía. Es decir, en el campo tienen que estar los mejores. Y si están perdiendo, pues va perdiendo. Bueno, me da igual que me bloquee. Él me puede leer, porque yo nunca bloqueo a nadie. Me puede leer y me puede escuchar aquí en la COPE, No hay ningún problema. Y aparte, aquí nunca me ha hablado tampoco mal de Antonio Fernández.
Pero si está bloqueado,
lo contrario.
Se va a poner a escuchar a Cope si está bloqueado, tú piénsalo.
No, pero se supone que me bloqueas para que yo no lo lea a él.
No, para no salir, para que tú no salgas en su Twitter.
Ah. Si él no te ve y tú no lo ves, claro. Cuando está bloqueado. Pero bueno, lo mismo. Un bloqueo.
Ah, bueno, si me da igual.
Lo que hacía falta ya, que estuviéramos hablando de eso, pero me refiero yo.
Vale, vale.
Eso de Antonio Fernández. Que nunca hemos hablado ni de moda mucha caña, porque el hombre. ha hecho lo que ha
podido. Aquí el único que se dijo de Antonio Fernández cuando lo renovó, Antonio, y ahora que está aquí se lo podemos decir
en la cara. Sí, sí. Eso sí es verdad.
Eso lo podemos decir, es que era un señor que había cumplido con creces su objetivo para el que vino, pero que se le iba a perdonar muy poco. Es lo que nosotros preveíamos, ¿vale? Que
no era un entrenador de calado en la afición.
No era un entrenador que la va a continuar, hombre, nos ha salvado, es maravilloso, estupendo, maravilloso, muchas pero no calaba. Muchas gracias, pero sabíamos que a la mínima, oye, pues no era un que se le iba a aguantar mucho. Ese es el único riesgo que decíamos nosotros que iba a ocurrir.
Y ocurrió.
Ocurrió, por desgracia, ojalá no lo hubiera ocurrido y hubiera los tres primeros partidos lo hubieran ganado, hubiera tenido buenos números y fantástico. Pero sabíamos que a la mínima no se le iba a perdonar. Eso yo creo que es lo peor que se ha dicho de él.
Antonio Fernández,
no se ha dicho nada más.
Y no dependía de él.
A mí, a mí ya al final lo que no me terminó gustando mucho es que murió con su idea. Y ya era su idea de los cambios que él tenía pensado.
Los cambios eran un poco rarillos, pero bueno.
La forma de jugar tampoco hacía muchas
opciones. Antonio se lo sabe.
Es verdad que no tiene muchas opciones. Tú te pones a ir al banquillo y decías, bueno, pero algo tiene que haber que puedas hacer diferente, porque era un partido, otra vez los mismos jugadores, mismos cambios, mismas intentonas, ¿no? Por ejemplo, ya el hecho de que Diego Caro venga y te ponga a Equiza y a Ilias, ya es cambiar algo.
Hay que ponerlos buenos.
En los últimos partidos lo hizo.
Parece obvio que hay que ponerlos buenos, ¿no?
Los principales cambios han sido los Dudón, eso, y también lo de Juanjo Mateo de carrilero con...
Queridos míos, Equiza ya jugaba con Antonio Fernández. Lo que pasa es que a Antonio se notaba que no era lo que a él le pedía el cuerpo. Ya. Que no era lo que a él le pedía.
No, lo sacaba después.
En Extremadura, último partido, jugó Equiza de titular.
Bueno, el último.
No,
tampoco. En pretemporada. En Águila.
En Águilas, con el Águilas. Y había jugado Equiza. Lo que pasa es que una cosa es que tú pongas a Equiza con convencimiento de ser un equipo jugón en el centro del campo y combinar, y otra cosa es que ya cuando te ves acorralado, ves que la grada se te echa encima y que al final el que vas a caer vas a ser tú, lo hagas sin convencimiento. Oye, que hay una gran diferencia.
Yo creo que esta grada es al revés, ¿eh? Esta grada... ¿Sí? Ese tipo de cosas de intentar cosas diferentes y
le gusta
arriba y tener la pelota, les gusta. Mira, aunque pierda el tema no es perder, el tema es cómo pierdes también. No,
a ver los comentaristas de televisión no es que tampoco sean dos señores, oye, bastante objetivos.
Yo te voy a decir una cosa.
Me gustó la retransmisión.
Es,
¿no?
es de agradecer que sean equitativos. Defiendan lo suyo y hablen con justicia.
Quiero decir que nos podemos equivocar, pero bueno, aún así, nos equivoquemos, ¿no? Los señores eran bastante.
Si transmitimos nosotros, nos hacen personas ingratas en todo el grupo.
Ellos decían, a mí me pasa. Equiza, Ilia, pues yo solo veo hasta un ciego. Eran dos tíos que eran, vaya dos futbolistas que tenían Jerez, pues vaya dos peloteros que tiene Jerez, pues bien.
A mí me pasa
vaya jugador que tiene otro.
Pues. Paréntesis, me pasa con los comentaristas que como a todos los comparo con Jesús Toledano,
todos
me parecen mal. Lo de todos los equipos me parecen mal.
Pero Jesús es un gran narrador.
Sí.
Gran profesional.
Mejor, pero ellos tenían una,
pero en primer nivel.
Un analista, esto era un chaval que analizaba muy bien.
Muy bien. Y entonces, primero que nos puso un equipo que jugaba muy bien a fútbol, que tocaba muy bien, pero decían, oye, vaya dos jugadores que tienen, igual que se dieron cuenta, que y es normal que Ilias, pues conforme va pasando el tiempo, pues va perdiendo frescura mental, porque es un jugador que cuando el físico, como todo, pero como en todos los deportes, cuando te falla el físico, te falla la cabeza. Eso es normal.
Recordemos,
eso pasa en el fútbol, en el gol, en el tenis.
Recordemos que este hombre terminó jugando 25 minutos y estaba tieso.
Y no podía.
Bueno, por las cuatro cosas que hacía la
había. Ya al final hacía por las cosas.
Y sufría menos cuando jugaba.
¿Tú te has dado cuenta de la publicidad de tu pantalla que es este de H?
Un alto coeficiente intelectual. Es que tengo la clasificación puesta aquí en una página web y pone que. Es TDAH o un alto C.
Para que haga un test.
Coeficiente intelectual. Eres tú.
Coeficiente no, pero el TDAH sí.
Claro, coeficiente intelectual.
Va muy relacionado con el programa.
Nos hemos ido de madre de tiempo. Entonces, como vamos a escuchar los oyentes, antes vamos a repasar. Que estaba yo con nosotros, si te parece lo que viene, la clasificación y demás. Porque después faltamos final de cine y cosas de estas y demás. Venga, vamos a escuchar del tirón a los oyentes del Tertulión y enseguida retornamos. Así estaban los muy contentos y felices oyentes cuando acabó el partido frente al Melilla.
Buenas tardes. Evidentemente Diego Yeza es absolutamente libre de llevar al Tertulia quien quiera. Pero mi modesta opinión es que llevar al director deportivo a la Tertulia, y más en estos momentos, es condicionarla absolutamente. Porque lo que va a hacer es simplemente, bueno, que no ha habido suerte con algunos jugadores, que ahora el mercado de invierno se hará algo, no sé qué. O sea que eso y nada es lo mismo. Prefiero que todo el tiempo lo tengan Agui, lo tengan con Juan López González y algún otro que pudiera acudir, que digan y pongan los puntos sobre las i, porque ya esto pasa de castaño oscuro. Esto es una tomadura de pelo permanente, con la aquiescencia de gran parte de la afición, como ya he dicho en muchísimas otras intervenciones mías. ¿Vale? Aquí no hay exigencia ninguna, esto es un buenismo y un casondeo que hay aquí. Los tíos salen al campo con una pasividad. Si a los primeros 20 minutos llevamos 3 o 4 goles en contra, no nos extraña a nadie. Al segundo 20, Julio Iglesias este pegó un zurdazo allí desde dentro del área que salió lamiendo la escuadra. A continuación, una falta que la tiró el mismo Julio Iglesias este, dio en el larguero. Y después una falta que sacaron y se la comió todo el mundo, y un tío, el más pequeñito de la clase, remató curiosamente dentro del área pequeña y la echó fuera cuando más fácil era meterla. Más otra ocasión más que hubo luego. O sea que es que en los primeros 20 minutos podíamos haber ido 4-0 perdiendo. Llegadas a la portería ninguna. Es más, vimos que el portero de ellos estaba allí y cómo iba vestido, porque cuando tenían a un jugador lesionado y estaban jugando con uno menos, porque estaban atendiendo en la banda, pues haciendo uso del otro fútbol, el tío se tiró al suelo con vista haciendo que tenía cualquier cosa para que pararan el partido, hasta que se reincorporó el compañero. Es cuando pudimos ver que había portero en el otro sitio y cómo iba vestido. O sea, es que no se puede hacer menos para ganar un partido. Esto, la verdad, que o se le da un giro brutal, brutal al tema, total, y se dejan de cuentos aquí todo el mundo, o esto simplemente va a acabar, pues, por morir de éxito, entre comillas. Hasta luego.
Buenas tardes. Por decir algo, Manuel Jesús Huerta, socio de Tribuna. El partido ha sido vergonzoso, ¿no? Lo siguiente, por parte de todos los jugadores y del cuerpo técnico. Lamentable. El punto no es bueno, no, es malo. El Melilla es peor y nosotros somos peor todavía. Lamentable que el entrenador haya dejado a Curro de central con una amarilla, cuando un jugador que prácticamente no ha jugado en toda la temporada y que está falto de confianza, y que me lo deje la responsabilidad de central, en fin, eso ya el entrenador es para matarlo. De los centros de los dos extremos, mejor no voy a hablar. De los córner, ¿para qué? Y, en fin, el punto yo creo que es demasiado premio, porque tenían que haber perdido los dos equipos. Esto es una vergüenza. Y así nos vamos a ir a tercera. Forza Jerez, y sobre todo mucho ánimo a los aficionados, que somos los que tenemos que aguantar esto. Mucho ánimo.
Jesús Caballero. Buenas tardes. Bueno, la primera parte aceptable, sí, hace un fútbol nada brillante, pero defendiendo bien, y bueno, pues bien, con posibilidades de meter un gol y ganar, pero la segunda parte la he visto desastrosa, los jugadores, muchos fallos de pase, no me han gustado los cambios, sobre todo haber puesto a Ribeló ahí de central, que después ha tenido un fallo, en fin, y después hemos tenido suerte y hemos marcado en el último minuto, sí, es verdad que hemos estado ahí luchando, pero bueno, el juego deja mucho que desear, y esto, como no mejora este juego, vamos a avanzar muy poco, el juego tiene que mejorar, y tenemos que tirar más a puertas, y tenemos que tener más gente adelante, que está Dieste, que es una isla. Bueno, pues nada, estas son mis impresiones, muchas gracias.
Buenas tardes. Que el gol en los últimos segundos no nos haga cambiar la visión de lo que hemos estado viendo. Un equipo inoperante en ataque que llega a línea de fondo y no somos capaces de poner un balón para rematar. Habría que pedirle explicaciones al entrenador, que teniendo dos puntas en el banquillo como Perales y Oyer, no haya sacado ninguno de los dos. Dicho esto, que evidentemente es modo irónico, ¿qué tiene que decir Antonio Bello de la plantilla que ha hecho? Aquí le pedimos explicaciones a todo el mundo, las culpas para todo el mundo, nos hemos cargado ya un entrenador, le hemos cargado a varios componentes de la plantilla, y al que los ha traído, ¿dirá algo algún día?
Buenas tardes, compañero. Por decirlo de una manera tranquila, sosegada y sin alterarme mucho, esta directiva, y que conste que yo no sé de ninguna directiva, ¿vale? Que a mí todos, ninguno no tengo el placer de conocerlo, ¿vale? A ninguno tengo el placer de conocerlo, ni la anterior, ni la de ahora, ni la venidera. ¿Esta directiva es la que venía vendiendo la moto de la exigencia? Llevamos 4 años en segunda ref y no somos capaces de salir del descenso. Y si nos salvamos es porque un año hubo unos canarios que eran más malos que pegarle un pare con un calcetín. Y el año pasado nos salvamos porque el San Fernando y la Barona se propusieron ser más malos que nosotros, porque el año pasado era de descenso, vamos. ¿Esta directiva es la que venía vendiendo la exigencia? Somos una banda, señores, y aquí hay que largar unos pocos. Sin diciendo nombre tranquilamente, Curro, Parejo, Maná, Perales, Oyer, Greciano, esos chavales y esos señores ya, con más pelo ya en la oreja que un abuelo. Esa gente le tienen que salir de aquí ya. Esa gente tienen que salir de aquí. Y si no son capaces de salirlo, se tendrá que ir los señores que lo han fichado. Porque vaya plantillita y que coche que vamos a sufrir tela. Bueno, a ver qué pasa.
Buenas tardes, por decir algo, porque la situación empieza a ser ya más que de vergüenza, ¿eh? La situación, el partido de hoy es porque es que el Melilla no tiene absolutamente nada. Absolutamente nada. Y bueno, del segundo tiempo que vamos a hablar, los 10 primeros minutos hasta el gol del Melilla, parecía que era otra cosita, pero yo al entrenador no tengo nada que reprocharle, pero sí hay que empezar a pedir explicaciones ya, ¿eh? Hay que empezar a pedir explicaciones principalmente a algunos futbolistas, que es que yo no sé qué les pasa a esos futbolistas. No tienen ese ansia, ese ímpetu de ganar. Van arrastrándose por todos los campos de España, arrastrándose por el 90% de los campos donde vamos. El único partido que hemos hecho bueno fuera de casa fue contra la Extremadura. Yo no lo vi, pero según dicen, contra la Extremadura se acabó. Deja de contar, tío. Es que yo no me puedo explicar a estos futbolistas. Y a ver si dejamos de pagarle ya las nóminas a futbolistas que no valen un duro. ¿Quién carajo trajo a Pepe Greciano, hombre? Que ese Xavier no ha jugado ni un minuto. ¿Emaná dónde está? ¿Todavía se lesionó Emaná? ¿Quién más? Yo qué sé, tío. El Perales, al carajo también, hombre. Y vamos a traer un delantero en condiciones. Que este Xavier sí le está entrando la pelota, pero ¿de qué manera? Este Xavier no se lo ha visto, Cristian Diez no se lo ha visto los 90 minutos de hoy, chiquillo. ¿Quién ha fichado a este hombre, tío? Es que yo no entiendo. Yo no sé, no entiendo absolutamente nada. Lo que sí os digo es que hay que empezar a pedir explicaciones y empezar a cortar cabeza, ¿eh? Porque es que así no vamos a ninguna parte. No vamos absolutamente a ninguna parte. Porque el año pasado pasamos fatiga y este año vamos a pasar más todavía que el año pasado. Y 2 años seguidos, hijo, pues yo no sé. El presupuesto más alto de la historia del club, pues yo no entiendo. Yo no sé, estos futbolistas, qué es lo que les pasa o le empezamos a usar, le empezamos a pitar, o lo podemos seguir aplaudiendo todavía. A ver hasta cuándo vamos a estar esperando, ¿eh? Estamos en noviembre y llevamos 11 puntos. 11 puntos.
Buenas tardes, Miguel, socio de Fondo Sur. No me ha gustado el equipo y nada. Yo, como ha dicho Manuel Jesús, partido lamentable. Cambios que no los he entendido, como lo de poner a Curro de central, un tío que físicamente no está, y encima teniendo una amarilla. Es verdad que el gol que hemos marcado en el último minuto, bueno, ha tapado algunas carencias, que por lo menos para mí no, pero para algunos sí. Yo sigo diciendo que o damos un paso más, corremos un poco más, o somos carne de tercera, la verdad. Porque a mí, sinceramente, el Melilla era una banda. Era una banda, el Melilla, vamos, yo lo he visto guay, digo, es que este equipo es una banda, pero es que nosotros somos peores todavía. Porque yo qué sé, un juego muy lento, mucho conformismo. Y que no veo al equipo bien. Yo veo como sigamos así, nos vamos a meter abajo y nadie nos va a sacar.
Muy buenas, Fran Enríquez. Pues nada, pues yo creo que el partido, como siempre, lo que viene siendo habitual, los primeros 10 minutos salimos con una caraja terrible. Yo no sé por qué este equipo sale los primeros 10 minutos con esa caraja. Después manejamos el partido, pero sin ocasiones muy, muy claras. Dominamos, al contrario que los mismos comentaristas lo han dicho, pero no tenemos ocasiones claras y bueno, y como siempre, pues nos meten el gol. Menos mal que hemos empatado en el descuento y nada, un puntito que a mí me sabe poco. Saludos.
Buenas tardes, Sergio. Pues a mí el partido no me ha gustado. No me ha gustado porque el equipo, a ver cuándo coño nos enteramos ya de que estamos en la cuarta categoría del fútbol español, la cuarta. Tantos unicornios, tantas conducciones absurdas, cuando hay pases fáciles. que lo que hay que hacer en esta categoría es, como se ha demostrado en el gol, meter la pelota allí en el área, a ver qué es lo que pasa. Es que es increíble, vamos, de verdad. Lamentable el partido. Forza GD.
Hola, buenas tardes. Antonio Borrego. Perdón que estoy hoy un poquito cogido de la garganta. Bueno, pues nada, yo diría los dos han puesto sus sellos como equipo que con toda seguridad van a estar de la mediación de la tabla hacia abajo. No me ha gustado el partido en absoluto. No he visto nada nuevo de este entrenador. El otro día, pues sí, dije que por lo menos había mantenido a Elías todo el tiempo, pero hoy ha hecho ahí jugadas de, yo digo, del paraguas, y un Curro Ribeló que habrá jugado 300 o 400 minutos, si acaso, y ahora me lo saca de central. Ya no se cuenta, bueno, estoy hablando, no sé si es distraerle si no alguno de los centrales, pero a mí me encanta el Morenito y el otro, por favor, porque se cambia ahí y se pone ahí Curro Ribeló. ¿Qué estamos mirando? ¿Las nóminas ahora? A ver quién gana más para ponerlo en el terreno de juego o no lo sé. Esto tiene que mejorar muchísimo, ¿eh? Esto no. Es que parece que se va a entretenerse, a jugar un rato entre amigos. Aquí se tiene que exigirle a estos jugadores más, ¿eh? Esto, el entrenador y la parte técnica y la directiva, ¿eh? Esto es más de lo mismo de todos los años, ¿eh? Y aquí pasan domingo y pasan domingo y pasan... Y aquí no se hace nada, ¿eh? Señores, que estamos a tiempo, pero que cuando una cosa no funciona... ¿qué pasa aquí? Hay que buscar medidas, ¿no? Yo qué sé, toques de atención, que hay un respaldo, que con solamente que sí, que el equipo es de los socios, pero los socios no podemos hacer nada. Con sacar nuestro carnet y ir al campo todos los domingos, yo creo que estamos ya bastante cumplidos. En fin, no me quiero alargar más. Ánimo y vamos a esperar a ver lo que pasa. Venga, buenas tardes.
Yo creo que tenemos un problema de identidad y creo que por esto voy a ser criticado, pero me da igual, la verdad. Yo digo lo que pienso y ya está. Yo sé lo que quiero del equipo, yo sé de dónde venimos y parece que aquí yo escucho hablar a la gente y parece que nosotros somos Barcelona. No sé lo que pretenden, hablando de los demás rivales. A la Almería la semana pasada se le menospreció porque la Almería lleva 3 puntos, perdona, que es que nosotros llevamos 9, que es que, no sé, que nos creemos siempre superiores al resto, no lo sé por qué hablamos de los rivales y de nosotros, que a lo mejor pensamos que somos mejores de los que somos. Yo voy a muerte con este equipo, voy a muerte con estos jugadores, me gusten más o me gusten menos, son los que hay, y hasta que no se pueda cambiar, que de momento no se puede cambiar, voy a muerte con ellos. Y quien le guste bien y quien no, porque no vaya a verlo. Pero yo creo que es el único camino que hay que seguir para salir de esta. No solucionamos nada criticando que sea el portero, que sea Parejo, que sea el entrenador, que vamos a ver si perdemos la semana que viene. ¿Seamos otro entrenador? Que no, señores, la única solución es estar todos unidos. Buenas tardes, que paséis buen domingo.
Muy buenas a todos los tertulianos del tertulión. Pues nada, otro partido, fuera casa, otro punto. Viendo cómo se puso el partido y cómo estamos jugando fuera de casa, que el equipo parece otro, que cuando jugamos en Chapín, pues demasiado réditos hemos sacado hoy en Melilla. Bueno, por lo que se ha podido ver, si lo mismo de siempre, si concedes, y hay más fallos que aciertos, que como lo que se refirió el míster en la entrevista que dio la semana pasada, pues nada, pues esto es lo que ocurre, que te dejas puntos y si concedes pues y no generas, pues ya sabes lo que hay. Yo creo que toca espabilar y si no espabilamos ya sabemos lo que ocurre. Venga, señores, mucho ánimo y fuerza Jerez. Y en Chapín, pues tenemos que hacer bueno el punto contra el Puente Genil, que no se nos pueden escapar ya más puntos. Venga, un saludo.
Equipo da pena, no quiere, no sabe qué hacer con la pelota. Y lo de algunos jugadores, como Rafa Parejo o Morante, es que cada quien entra en contacto con la pelota va peor el equipo. ¿Por qué se traen a esos tíos, hombre? ¿Por qué no se les echa ya? Después que hay gente directiva que dice que no, que ahora cómo le pagamos el finiquito, ahora cómo hacemos para echarlo, ahora va a ser un gacho. Pues no los traiga. Y si todos los años se traen bulto, pues tendrá que alguien que dar explicaciones, ¿no? Esa gente no viene sola, alguien los firma. Yo pienso que la gestión está haciendo desastrosa, que nadie da la cara, que todo el mundo escurre el bulto. Bueno, un empatito, la semana que viene nos anima. Así vamos a estar todos los días. Somos carne de tercera. Y lo peor es que hay una inoperancia en el club. Nadie sale a hablar, nadie sale a dar la cara, no se convocan a Ateneo. Esto es un cachondeo. Vamos a defender porque queremos.
Paco Gamero, socio de Fondo Sur. Buenas tardes. Partido pésimo. Pésimo no, lo siguiente. Pero vamos, que yo estoy hablando ahora y no quiero comentar partido. Lo que quiero es dar ánimo a la afición, decir que tenemos que estar todos unidos, todos juntos, y tirar para arriba y ya está, no queda otra. Tenemos que seguir ahí con el club, con el equipo, porque es el que tenemos, intentar de salir de ahí abajo y a ver qué es lo que pasa. Pero que mala pinta tiene, la verdad que tiene mala pinta. Porque no se le ve nada, al equipo no se le ve nada. Venga, buenas tardes y lo dicho. Ánimo a todos, es el decimo, libre. Fuerza Aérea Deportivo Fútbol Club.
Buenas tardes, Juan Pedro, socio de Fondo Sur. Que el árbol no te tape el bosque. Partido para olvidar. Y el principal culpable de esto no es solo la plantilla y el entrenador. Hay una persona que está cobrando. ¿Vale? Y cuando uno en un trabajo no acierta, y más siendo una temporada y media casi ya sin acertar, lo mejor es que se vaya, y como no se va ahí, que coja al presidente que está desaparecido y lo eche. Antonio Bello se tiene que ir, porque Antonio Bello está demostrando que no sirve.
Hola, Alberto de Preferencia. Mira, a mí me gustaría resaltar un par de cosas. Primero, la convocatoria que realiza el entrenador, que para mí, viajando con dos porteros y no completando la convocatoria con ni siquiera ningún delantero del filial o con alguien de la cantera. Está claro que cuando hace esto para completar convocatoria, va con tres porteros, le está diciendo un mensaje clarísimo al entrenador, al director deportivo y al resto de la afición, es que no hay equipo. Que no hay equipo, que es una plantilla insuficiente, muy corta, muy poca competitiva, en el cual el director deportivo se ha gastado el dinero en dos o tres futbolistas y ha dejado la plantilla completamente desproporcionada. Está clarísimo que el director deportivo no ha hecho los deberes y es una vergüenza de equipo el que ha planificado. Está clarísimo que Antonio Bello tiene que asumir sus responsabilidades y dar explicaciones por la plantilla tan corta e insuficiente. Tú no puedes hacer una plantilla de 14, 15 futbolistas e intentar completarla con gente de la cantera. Y luego este entrenador ni siquiera los convoca. Está dando el mensaje de que esto es una plantilla insuficiente, desproporcionada, muy corta. Es el mensaje que está trasladando el entrenador a tanto el director deportivo como al resto de la afición. Y no se puede planificar una plantilla con 14, 15 futbolistas e intentar decir que los voy a completar con gente de la cantera cuando la cantera es inexistente. La cantera es inexistente. La cantera de este club es la gran mentira de este club. Todos los equipos de cantera, prácticamente todos los importantes, están rozando el descenso. Está claro que no se están haciendo bien las cosas. No se está haciendo absolutamente nada bien las cosas. Ni en la planificación del primer equipo ni en la planificación de la cantera. Y ya es hora de que los responsables dirigentes de este club bajen, hablen con los futbolistas, den ya un toque muy serio, tanto al director deportivo como al entrenador, como a la plantilla, ¿vale? Porque con esta plantilla, con estos dirigentes y con este director deportivo no nos da. Este proyecto está caducado, está obsoleto, a no ser que hagamos una nueva asamblea extraordinaria, cambiemos los cimientos de este club y veamos hasta dónde podemos llegar. Pero no puede ser el equipo que se ha hecho esta temporada y los 4 o 5 años de sufrimiento que llevamos arrastrando. La afición, es que normal que la afición esté cansada, es que es normal que la afición ya esté a punto ya de abandonar. En fin, veamos a ver si llega el mercado de invierno, Bello hace por fin sus papeles y podemos completar una plantilla que sea competitiva. Porque con esto no nos da, señores. Lo siento, pero no nos da.
Es la opinión de los oyentes del Tertulión de COPE Jerez en esta edición de nuestro programa tan, tan especial, porque tenemos con nosotros al director deportivo. Abrimos de nuevo el micrófono después de escuchar atentamente a la gente que estaba feliz después del partido de Melilla. Vaya mediodía. Menos mal, yo creo que a la gente ya no le importó a alguien ni que se empatara al final, porque la gente ya estaba decepcionada con el equipo, sobre todo de un nuevo fallo grosero en defensa, aunque volvió a engancharla ahí en el descuento de este para darnos un puntito, que no es poca cosa.
Yo te lo he dicho hoy tengo unas sensaciones diferentes a cómo terminó el partido, pero al final el fútbol son sensaciones, más que puedes mirar la posesión, puedes mirar qué han marcado en todos los partidos, pero la afición al final, esas sensaciones que transmites no son buenas, aun no siendo datos malos, porque lo hemos mirado y no son datos malos. Es lógico que la gente se mueva por sensaciones y por sobre todo por lo que hemos hablado, que yo creo que este equipo, el tema del enfado de todos es el mismo que el tuyo, que creo que este equipo puede hacer mucho más y lo ha demostrado.
Puede rendir más.
Y desde el principio, desde pretemporada, que sí, que hemos tenido mala suerte, que hay piezas que no están terminando de arrancar y que hay piezas que se nos han roto, ok. Pero luego ya también cada jugador se tiene que mirar a lo suyo y hemos hecho partidos como el del Antoniano, que recordemos que está para puesto de playoff y le hemos ganado 2-0 fácil, entre comillas fácil, y luego le hemos competido al Extremadura, le hemos competido a Deportiva Minera, pero tenemos minutos muy malos. Entonces yo creo que es lógico que también que la gente ya, la paciencia de la gente de... Venga, chavales, ese puntito más, que no es tampoco... Yo creo que no se pide mucho. Esta afición, tú sabes, que es muy exigente, pero también te da mucho. O sea, es muy caliente para cuando termina el partido, pero también luego es muy muy agradecida y es muy anima hasta el final. O sea, no ha cambiado.
Y sobre todo lo que dijo el míster, no sé si fue en la primera rueda de prensa, en la afición... Hay que darle.
Claro.
O sea, para que tú le pidas, ¿qué más le va a pedir? Hay que darle, porque sabemos que en Chapín, 2 y 2 córneres, es que se viene la gente arriba y se vuelve loca. Entonces, ese es el enfado que tenemos y la impotencia que hay en el sentido de lo que tú estás hablando, de que el equipo ha demostrado que puede, el equipo ha competido a cualquier equipo en cualquier campo, pero sí es verdad que no nos está dando para llegar donde nosotros queremos. Que sí es verdad que los 3 últimos partidos no hemos perdido y íbamos 5-9, también es verdad. Pero que se va a hacer el punto bueno de Melilla es bueno si tú le ganas al Puente Genil en Chapín. Si tú no ganas al Puente Genil, después de ver el partido de Melilla, dices tú que tenemos que haber ganado en Melilla.
Claro, y si machacas el Estepona en el siguiente desplazamiento, es ya separa a los dos abajo.
Es otra cosa, es verdad que yo veo otros partidos de segunda red, porque a mí...
¿Qué partido has visto últimamente, Juan Carlos, de verdad?
No he visto mucho. No...
El Club Deportivo has visto unos cuantos.
El perro me está dando mucho trabajo, que ¿okay? Llega los fines de semana y no me deja vivir. Y de verdad.
Qué pérdida para el fútbol, modesto.
Bueno, se ha perdido mucho, pero es que es verdad que te ves cada faltita sacando, que vaya tela, no de nuestro equipo, sino de todo. Pero a ver, que había los cornes, los gilicornes que sacamos últimamente.
Otro melón.
Mira, en Melilla, porque.
¿Por el viento o qué?
No por el viento. Es que en Melilla, nosotros, el equipo no era precisamente alto en nuestro, el 11 inicial en Melilla. Quitando Udón y Diese tampoco. Vayan por arriba, pero no es un hombre que vaya por arriba, que sea
sí,
de mucha envergadura.
Que no habrán.
Y el Melilla tenía 4 o 5 jugadores de 1,90. Los dos centrales, los dos pivotes.
Y la Almería el otro día igual, en chicos muy altos.
Y la Almería. Pero sí es verdad que. En otros partidos ha sido diferente a este, porque en otros partidos sí que hemos intentado más colgar balones, buscar más Udón. En este domingo sí que intentamos más la segunda jugada, por el hecho de intentar mover a los jugadores grandes del Melilla, que tuviéramos más opciones de rematar.
Vale. ¿Y Udón por qué no va mucha? Una pregunta ya. Uh-huh. ¿Udón por qué no va más? Pregunto, desde la ignorancia. ¿Udón por qué no va más al segundo palo en vez de meterse en medio de los defensas?
A ver, ¿sabes qué pasa? Que Udón, al principio de liga, cuando no lo conocía nadie,
sí,
hizo 2 goles. Ahora tú, al cualquier rival que te enfrente, mira cuántos marcan uno. Claro, mira algo del otro día de nosotros.
El martes tres previo al partido.
Pero ¿no parece más lógico que en el segundo palo la meta dentro?
Sí, o
que en medio, porque en el medio es más fácil marcar que atrás, ¿no?
En medio, si viene en carrera, va a ser muy complicado. Que fue el gol que le mete al Yeclano, creo que fue, ¿no? Que venía en carrera del medio al primer palo y
se agacha.
El problema es que como ahí lo coja de parado, es que se va a encontrar con dos rivales encima.
Claro, ahí ya vi el otro día que uno de los nuestros empezó a bloquear al defensa.
Date cuenta que a Udo lo bloquean hasta en las faltas defensivas nuestras. Si tú ves el gol de Extremadura, el gol de falta que nos hace el Extremadura 2-2, remata porque un jugador de Extremadura bloquea a Udo para que no despeje. Pues y el que remata justo a la falta.
Pues tendremos que hacer nosotros el bloqueo al que bloquea.
Totalmente. No. O impedir el bloqueo.
Impedir el bloqueo, quiero decirte. Antes que me bloquee el otro, te bloqueo yo a ti. Para dejarle el espacio a él.
Aparte,
¿no?
Ser listo, porque al final en el fútbol te pitan malas faltas de delantero siempre que un penalti así.
Vale, lo aceptamos como ofensivamente, pero defensivamente no lo podemos permitir.
Claro. ¿Sabes? No, me refiero defensivamente, de impedir bloqueo defensivo sobre todo.
Vamos a repasar la jornada, que tuvo muchas cosas muy muy importantes, porque sí, lo que sí tenemos claro es que este grupo es una costelera y aquí cada semana hay partidos.
Esperemos que los aficionados, pues por lo menos hayan sacado detallitos que...
El que quiera sacar cosas
positivas. El porqué de las cosas, ¿no? Porque no lo sabemos.
Nuestros queridos oyentes, los que quieran sacar cosas positivas, han tenido para sacar cosas positivas, y lo que hayan decidido, que como no hemos descuartizado a Bello y está todavía entero aquí en el estudio, pues va a seguir pensando lo mismo, porque no lo vamos a cambiar. Por eso hemos empezado el programa hablando de si los bandos, de si uno está predispuesto o no está predispuesto.
Y que esto no iba a ser un aquelarre.
El bien del equipo será el bien de todos. Y el bien... Por el momento es hacer las cosas con tiento, con tranquilidad, con sapiencia y sacar la situación del equipo. ¿Cuándo acaba la temporada? Entonces abrimos un apasionante debate de si Bello se tiene que dar, se tiene que ir, o que haga lo que quiera el club o los dirigentes del club, que para eso se han presentado y lo han votado. Puñeta, no le demos más vuelta, que queremos hacerlo todo. Era la jornada número 11 la que se disputó. Palmó el Jerez Club Deportivo frente al Lorca Deportiva. ¿Te sorprendió, Juan Carlos? No lo viste porque estabas con el perro.
No lo vi.
Partido bajo la lluvia, marcó en el minuto 4 el Lorca, y para usted de contar,
ni lo vi ni lo seguí, o sea que he visto el resultado, pero
cuatro partidos
no he visto ni el resumen, no sé.
El Lorca está cinco, todo verde.
No puedo opinar, que no he visto nada de ese partido.
Un equipo que estaba abajo, hundido.
Penúltimo.
Sale en Puerta Genil 1, próximo rival, Club Deportivo Extremadura 1. También tiene sus cosas.
Campo difícil.
Polinario, claro. tiene sus
el
cosas.
Campo difícil.
Hay que ir allí.
Gran campo de ascenso.
Allí no gana todo el mundo, ¿eh?
Venía muy bien el Yeclano, pero el Almería B, que está resucitando, Almería B 1, Yeclano 0.
Ojo, que aquí no se sabe de fútbol, no tenemos ni puta idea de fútbol, pero se dijo en este programa.
Sí.
Que ojo, que la Almería, después de empatar con nosotros, no le gana el Yeclano.
No, y que como filial iban a dar
cosas. No, y dijimos que los filiales, cuidado, que a medio plazo, largo plazo...
¿Cumplió el guión el Antoniano? Estepona 1, Antoniano 2. Es muy difícil explicar lo del Estepona, Un equipo que se haya venido tan abajo, teniendo... Es verdad que ha tenido cambios en la plantilla, pero tampoco unos cambios radicales han salido en el
la lesión,
equipo,
la lesión de Goma...
Pero para que no...
Joder, es
que,
pero tampoco Goma estaba
en el pasado. No. Ese es el ejemplo de que el dinero no te lo da todo.
Sí, pero es que no ha habido casi cambios de plantilla con el año pasado, y el año pasado fue un equipo que rindió bien, y tampoco es que haya
pues habido. Pues a lo mejor había que mover.
¿Tienes una opinión de lo que le puede pasar a Estepona, Bello?
No, al final son dinámicas de fútbol. El partido del otro día, por ejemplo, se queda con uno menos en el minuto 20, creo que es, con el Antoniano, y aún así empata. Pero es que son las dinámicas, porque el 1-2 lo hace el Antoniano en el 88, después de todo el partido el Estepona con un hombre menos. Tiene un equipazo, porque tiene un equipazo.
Bueno, en el 89 ganó el Antoniano.
Claro, es que está en una situación similar a la de San Fernando el año pasado. Muy buenos jugadores, pero no arranca.
El Bayern de Múnich de comienzo de temporada. La Deportiva Minera palmó en casa con el Águila 0-2.
El
la
nuevo...
Minera, que está a un punto del playoff.
Es que el Águila es el City.
Mira, que Checa me parece un buen entrenador.
El segundo clasificado.
Tiene buenos comienzos siempre.
Linares Deportivo 1.
Una cosa.
Empató en casa con el malagueño. Venía de ganarle al Jaén en la victoria, que eso es como un Jerez Cádiz. Eso es lo mismo.
Una cosa, el Águilas, lo hemos comentado también aquí, nos gustó bastante el entrenador. ¿Te gusta el entrenador del Águilas?
El que estaba en el Yeclano.
Bueno, pero el que vino aquí, el entrenador estaba sancionado. El que estaba en el Águilas
estaba arriba. Sí, pero que...
Sí, a mí es un entrenador que me gusta.
Digo que tiene las cosas.
¿Lo tienes tú, sí, tiene tú en el WhatsApp?
Que tiene un,
¿eh? ¿Tú lo tienes en el WhatsApp?
Que tiene un apodo, ¿no? Tiene un apodo, ¿no? No, algo, ¿no? No es...
Patilloso.
Patilloso.
Yo sabía que no, que tenía.
Empató el Melilla. Empataron el Melilla y el Jerez, como bien sabemos. Y la Unión le ganó 2-0 al Real Jaén. Un Jaén que venía ya embalado. Esto deja que la clasificación está con 22 puntos el Club Deportivo Extremadura. En el playoff, 21 el Águilas, que le echa ya el guante. 18 puntos para los tres siguientes clasificados que están en playoff, que son la Unión, Lorca Deportiva y Jerez Club Deportivo, ya fuera del playoff, con un partido menos. Recreativo de Huelva, 17 puntos. Antoniano, 17 puntos también. 17 puntos para el Yeclano. El UCAN de Murcia, que sigue decepcionando, que es que no me explico con el potencial que tiene.
Un partido menos también.
¿Cómo está ahí?
Partido de la lluvia.
El Recre y el UCAN tienen un partido menos. El Jaén con 16, ha habido arriba, pero ya se le están complicando las jornadas al equipo de la capital del Santo Reino. La Deportiva Minera, 15 puntos, un décimo clasificado por debajo. Linares, 14, ya en play-out. El Puente Genil, el próximo rival, 14 puntos y en descenso. Jerez Deportivo y Melilla, 11 puntos. Estepona, Almería B y Malagueño. 7 para los primeros, para Estepona y Almería B, y 6 para el Malagueño. Me están empezando a dar un mal rollo los equipos filiales que no son muy normales. Vamos con los partidos de la próxima jornada. Si podemos despedir a Antonio Bello de los resultados de esta jornada, ya no es que por conocido, pero que no te extraña que nadie le gane a nadie, ¿no? Nadie, la clasificación no va a contar
que,
nada, ¿no?
Ya te digo yo que el filial de Almería, cuánto juego no, pero en cuanto resultado va a sacar. Pues sí, el entrenador que yo lo tuve en el UCAM Murcia y es un entrenador.
Ponerte a Salmerón es decir, me olvido que soy filial, te vas a quedar en Segunda Federación,
competí,
seguro.
Competí puerta cero y muy poco gol en esos partidos. Y al final lo hablamos con nosotros, 0-1. Y mira cómo jugó para ser un filial, fue un filial típico. Okay, pues sí, se encerraron a pretiempo y a hacer partido largo. Y el otro día, pues 1-0.
Empatamos
final.
Tenemos una jornada muy bonita, un partido el sábado, el Malagueño en la Unión. Ya te digo yo que aquí hay cositas, porque este partido es de los que hay que esperar que se cuece a fuego lento.
Derbi malagueño, ¿no?
Pero no, es que tiene su cosita. Vamos a ver, por un lado, el malagueño se está recuperando y venció el pasado fin de semana, ¿no? Y está ahí arriba y quiere sacar la cabeza. Pero será algo muy importante. El que era la Unión, que quiso ser el malacitano, estaba por si el Málaga la palmaba. El malagueño es el filial del Málaga. Con lo cual es malagueño. Derby. Deja de darle al microfonito, Juan Carlos.
Es derbi,
¿no? Es derbi.
El partido,
comillas,
que juegan ellos en casa.
Con un equipo murciano que se llama La Unión, que lleva un escudo del malacitano, curiosamente, porque ahora tienen no tienen ni un escudo ni otro. Le han puesto el del malacitano, pero pone La Unión. Han hecho una versión 2.0 del escudo. Aparte queda horroroso en la equipación de La Unión, el escudo verde, morado.
Los colores son raros.
Sí, son raros. Pero que aquí puede haber cosas, ¿eh? Porque en Málaga no hay satisfacción con este equipo, y mucho menos por parte del Málaga, que lo ha visto como una seria amenaza. Va a decir, escúchame, está esperando que te entierren para salir tú y tener la oportunidad.
¿Hay dinero ahí, no, Bello?
Mucho dinero.
Hay mucho dinero y connivencia con el ayuntamiento. Bueno, no se equivoque, esto no ha sido un tío con dinero que se le ocurrió esto, ¿eh? Entonces, el ayuntamiento era socio colaborador necesario. Se ha marcado Paco de la Torre, el alcalde de Málaga, una pachecada en toda regla. Veremos si no le cuesta un poquito más que las tonterías que suele traer el mundo de fútbol para los políticos. Domingo, 12 de la mañana. Este es un buen partido. Extremadura-Almería B. Partido antipático, ¿eh? Partido antipático. Salmerón va a pedir permiso para poner... ¿cómo era el que era tan Amarrategui, que decía que colgaba a todo el mundo, tan Maguregui, ¿no? Que lo mete hasta los tubos debajo de los palos, ¿no? Es el líder contra un equipo que está en la parte
baja,
descanse,
pero que murió.
Pero que...
puede pasar cualquier cosa.
Cuidado ese partido.
Lorca Deportiva Melilla. Lorca lleva cinco partidos ganando frente al Melilla, que las cosas como son, tampoco vimos nosotros un equipazo que pudiera salir ahí mucho y demás. Tiene un
equipo
de
muy
calidad, pero
estaba muy atascado. Yo vi al Melilla un equipo... falto de idea, ¿no? Un poco demasiado presionado.
Vamos a ver cuando se recupera el Recreativo UCAM, porque esta semana tenemos un UCAM Deportiva Minera. El que pierda de aquí sale muy afectado, ¿eh? Porque como ganemos y demás, nos vamos a apretarnos mucho.
Yo creo que a mí me da que el UCAM va a apretar muchísimo.
Se partido, la juega más Checa, creo yo, que el UCAM. El UCAM tiene un partido menos.
Se la juega más Checa, sí.
Pues Checa se la juega más.
El partido menos de UCAM es el caso de Recre, ¿eh?
Ya. Sí, pero está en mejor situación.
Pues más.
Y que el UCAM sí tenía el objetivo de subir. Cuidado, que está muy por detrás.
Más aún.
Antoniano Linares Deportivo, también buen partido.
Ese nos importa bastante, porque sí, el Linares es el que marca la zona.
A mí me gustaría
Hay un salto ahí.
Yo lo vería todo, porque a mí los partidos me gustan los de mi categoría, la verdad.
Sí, hombre, este es un partido apañado de Beamán. Domingo a las 12 del mediodía, por lo mismo vamos a Lebrija. Escúchame, dame una vueltecita. Come en Lebrija, te viene para acá y va para el fútbol. ¿Qué quieres? No,
tengo trabajo los fines de semana.
¿Tiene perro? ¿Tiene perro el fin de semana, Juan Carlos? Tiene perro. Ya por la tarde, 5 de la tarde, Águilas Estepona. Aquí está claro que se le puede pegar, nos conviene que le pegue la puntilla a Estepona para nosotros ir a pescar lo que podamos allí, ¿no? El día 30, ¿no? El siguiente fin de semana. Porque a Estepona hay que dejarlo ya abajo metido. Si lo dejamos.
¿Ese es un buen desplazamiento?
Ese es bueno.
Para el siguiente.
Se juega ese partido a las 5 de la tarde. También a las 5, el Jaén Recreativo de Huelva. Este partido suena a segunda división de hace muchos años, ¿eh?
Bueno, te voy a decir una cosa.
Incluso a primera, por momento.
A ver, para los más veteranos y nostálgicos. Ha dicho Jaén Recreativo, sí, ¿no?
Real Jaén Recreativo de Huelva.
Ese partido hizo que en una temporada el Jerez Club Deportivo no pudiera, no sé si jugar una promoción o el ascenso directo a Segunda División A. Sí, el Jerez jugaba en Almendralejo contra la Extremadura. Tenía que ganar y ganó 1-4. Pero dependía del resultado del Jaén Recre. Ellos dos con el empate le valía. Evidentemente
empataron. El fútbol.
Y nos vinimos de... Bueno, yo no me vine, yo me fui al pueblo de mi mujer, que está más cerca. Y por eso fui a verlo, pero estaba cerca, yo me quedé en Extremadura. Pero aún ganando como ganamos, creo que fue 1-4 o 0-4. Me acuerdo Gómez de Cosmo, algo que tenía que ver, ¿eh?
Sí.
Me acuerdo Gómez de Cosmo, alto, muy espigado y tal. Pues se ganó, él hizo lo que tenía que hacer. Pero el Jaén y el Recre pues hicieron también lo que tenían que hacer.
Está claro, son las cosas del mundo del fútbol de siempre, de toda la vida.
No se me olvida, es que no se me olvida. Porque
a las 5, Chapín, pero... Jerez Deportivo, Puente Genil. Este partido, no quiero traer, voy a tocar madera, ¿eh? No quiero traer más bajío, pero que suena a grupo 13ª Federación
a
de Sempre.
A Playo,
de
tercera.
No, ahí a Playo
de tercera. A mí me recuerda a Javilillo.
Qué bien, a Javilillo. ¿Te acuerdas, no? Al Polinario, que aparte se le coge simpatía con los equipos que te enfrentan mucho, ¿eh? Aparte siempre es muy buena gente en Puente Genil, ¿eh?
Subimos, y además es buen entrenamiento,
¿no? Muy buen ambiente.
Pero que no me acuerdo del partido aquel, ¿no?
Con recuerdos.
Dos, cuatro.
Recuerdos imborrables del mundo del fútbol. Y cierra esta jornada el Yeclano, que recibe la visita del Jerez Club Deportivo. Son equipos que están
partido
ahí,
bueno, parte partido
alta
bueno.
De la... Es que claro, es que aquí todo el mundo está amenazando a todo el mundo. Es que el Yeclano tiene un punto menos que el Jerez, ¿no?
A mí me gusta mucho el Yeclano. Yo voy con el Yeclano en ese partido. Claro, en la Constitución es muy complicado ganar también.
Cosa rara.
No, hombre, claro. me gusta el Yeclano.
Sí, bueno, el Yeclano está muy bien. Lo que pasa es que Lorca, todo hay que decirlo, viene con una racha imparable. El Yeclano es verdad que cogió la racha, pero ya ha perdido este pasado.
Se la dimos la racha nosotros. En plan, desde que parecía que el entrenador, cuando habló con nosotros en la rueda de prensa, digo, este entrenador lo van a echar mañana.
Sí, sí, dijo factos.
Es que la plantilla no da, nada más que tenemos un jugador bueno, se metió con...
Pero
hasta le dio caña a la directiva también.
Pero escúchame, yo escuché a ese tipo, el entrenador de Yeclano, y yo de verdad creía que
era por
que
la prensa también,
¿no? Que nos estaba vacilando. Sí, quiere decir todo lo contrario, es irónico. No, el tío lo decía de verdad.
Pero también estaba vacilando un poco la prensa, creo yo, a su prensa.
Estaba cabreado con su prensa. Pero el tío hay que tener mucha cabeza, mucha ironía, porque ahí le puedes tocar la moral a el futbolista, lee lo que dice el míster. Y si no saben captar la ironía en un momento dado, que va por algo, lo explica en el vestuario, escúchame, te pueden meter un problema.
Desde entonces...
Funcionó, porque desde entonces lo ganan todo. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Vamos con el cine!
Ah, vale.
Sí, que nos vamos ya, hombre. Venga, a ver, yo aquí el pobre, una lo van a echar de casa,
¿eh? Hemos empezado hablando de acciones, ¿no?
Sí, de bolsa.
De bolsa. ¿Vale? Vale, pues esta semana no vamos a la cotización de la filial del Cádiz, ¿no?
Vale, pues os voy a recomendar una serie.
No, porque ayer, Juan Carlos, ayer lo explicó Vizcaíno y Juanma Castaño estaba intentando no reírse. Y la Rañaga igual, rey, todo el mundo y demás. Entonces, vamos a dar esta semana de recuperación y la semana que viene decimos las cotizaciones. Si tienen ustedes un par, si es que es mejor que se lo deje a los socios compromisarios y vamos a hacer la Ciudad Deportiva que se va a acabar antes. Juan Carlos González, como no tenemos ni puñetera idea de fútbol, muchos aficionados dirán, Bello tampoco. Vamos a hablar de cine.
Vale, como hemos empezado hablando de bolsa y de broker y todas esas cosas, a mí hay una serie que me ha encantado, a mí me encanta la serie y sobre todo me gusta el cine británico, ya lo sabéis. Se llama Industry, ya no es fácil, ¿vale? Industry con Y. Es de 2020, pero tiene 3 temporadas. Se puede ver en HBO, en Movistar, Plus y sobre sí, en HBO Max y en Movistar. Uh-huh. Son tres temporadas, se ha hecho la cuarta, pero todavía no se ha estrenado en España. Está muy, muy bien, muy bien. De gente joven, ambiciosa y con...
El mundo de los bloques, un mundo así, piquito, sí. Así, de mediaciones.
Sí, de gente, de chicos jóvenes con mucha ambición y un poco... La locura
hacen
de la...
sus cosas.
De la sí, de la, cosas, de la City londinense. Pero está muy bien, ha tenido un poquito de todo. A mí me gustó mucho, estoy deseando que llegue la cuarta temporada, que ya creo que se ha hecho, pero que aún no se ha estrenado en España.
Bello, vete pensando algo, que, bueno, te vamos a dejar que te vaya ya, pero a ver, tú que ves en tu casa lo que dice tu parienta, ¿no?
Está
bien,
mujer, como la chirigota, la
que, gana, que diga mi mujer, ¿no? Oye, a ti te gusta el carnaval, ¿no? Derrota, te encanta, es que estos dos no saben de carnaval, no tienen... Es que dice lo que diga mi mujer, que es una chirigota de arte y demás, y no tienen ni idea.
A mí no me gusta ni los carnavales ni los pregones, ninguna de las dos cosas, me parece un poco pesado, pero me gusta.
O sea, pero tú cualquier cosa y demás, porque si te dejas elegir tu parienta, tú pones fútbol.
Yo juego siempre.
Tú pones fútbol, sí.
A mí el fútbol también me aburre un montón.
Pero escúchame, yo una pregunta que te voy a hacer.
¿Tú de dónde has dicho que es?
No funciona derrota, ¿no?
No.
No.
Medina
Sidonia. Ah, Medina.
¿Quién es de Medina? ¿Quién? Yo,
pues, ¿tú eres de Medina? Sí.
Ah, pues yo creo que era derrota de toda la vida. Ah, no, fíjate. Trabajo de documentación de COPE.
Yo que soy la persona...
La que está en el centro,
yo que soy la persona...
¡Qué maravilla!
Ah,
de Aromas de Medina.
La han puesto, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Al lado de... ¿Cómo se dice? A la espalda de la Plaza Abasto.
Ah, yo cuando Medina yo relaciono comer siempre, Medina sí, ¿no? Siendo de comer.
Ves que se come fuerte allí.
Yo que soy la persona en el mundo que más ha entrevistado a este hombre, que le he hecho 700 entrevistas, diría que es de Medina Sidonia y se ha criado en la granja. O sea, que ha nacido en Medina, pero no ha estado mucho tiempo en Medina.
Soy muy amigo del que tiene la lotería en el centro de la plaza.
¿De Alameda?
De Alameda, de Lisandro. Que vive en Chiclana.
Yo me vine allí con 12 años.
Ahora no está mucho tiempo.
Qué buena tierra, macho. Qué
sí,
buena
sí.
tierra.
Medina siempre.
Pero el facto de verdad.
Compartimos con Jerez la diócesis, ¿eh?
Sí, bueno, la diócesis. Asidona, de Medina Asidonia. De Asidonia,
Jerez. Sí, exactamente.
Cuela con la parienta esto de. No, mira, cariño, yo es que tengo que ver fútbol, yo tengo que preparar mi trabajo, soy un profesional. La parienta te dice, tú cuando entras en casa ya ni eres profesional ni nada. Eso no funciona, ¿no?
Fútbol. Mi casa
fue. Ah, fútbol.
Sí.
Fútbol, mucho fútbol.
¿Y te lo consientes siempre?
A ver.
Ya está acostumbrado.
Muchos partidos lo veo en el portátil también.
vale. Que te puede ir a tu habitación.
Puedes estar los dos, cada uno.
Sí, no, pero yo veo mucho de nuestra categoría. Veo muchos partidos. Claro. Yo siempre veo nuestro partido repetido y el partido de rival que nos enfrentemos el domingo lo veo antes de que llegue el próximo. Vale. Y a partir de ahí, todo lo que pueda ir rascando durante el fin de semana lo veo también. Claro.
Yo te digo una cosa, Antonio. Yo, a ver, tampoco lo voy a ver todo porque claro. Hay que pagarlo y es un rollo, pero. Si yo pudiera ver, como puedo ver a lo mejor los de primera y tal, los de mi categoría, yo vería más, porque claro. A mí realmente es lo que me interesa. Después de lo otro que veo, bueno, pues un partido del Madrid, de Barcelona, los grandes, Champions, cosas así, el resto ya, ¿quién se va a cargar? Un Oviedo, bueno, Celta, pues a mí que me da igual.
Estuve viendo el único equipo que he visto menos es el Recreativo de Huelva, que lo vi la primera semana con Almería Regre. Y en el momento que hace el 0-1, digo, esto ya ha ganado, y lo quité. Y me puse a ver UCAN, Melilla, UCAN, en casa del Melilla.
A mí me interesa más porque son jugadores que voy a ver, se van a enfrentar conmigo.
Y aparte que equipo, al final me trabajo.
¿Qué equipos son los que más te gustan, sin contar el tuyo?
El que yo creo que va a estar más arriba, el Águila por competir, porque es un equipo de los antiguos, segunda B, equipo perro,
sí.
De pesado. Y además el entrenador es de ese estilo, es de ese estilo, de competir mucho. En cuanto a juego, es que te va a creer que te lo digo, pero a mí la segunda parte del Jaén me gustó mucho, el Jaén, porque fue muy superior a nosotros. Yo creo que ha sido el único equipo que ha sido muy superior a nosotros. Pero yo creo que el equipo de segunda vez perro, yo creo que el Águila va a ser complicado meterle mano.
Jugó nosotros el centro campo para adelante, defensa un poquito madre, pero bueno. Pero
totalmente.
Si Antonio, la
defensa estaríamos más arriba.
En el futuro, de cara al futuro... ¿Habrá que retocar un poquito la defensa?
Sí, te lo digo.
Sí, estaba hablando por teléfono y se lo hemos preguntado.
Perdón, es que yo estaba hablando.
¿Qué es lo primero que quiere hacer?
Que me he ido, Guillo.
Vale,
perdón.
Tiene claro que hace
cosas. Que reforzar esa posición.
Algunas cosillas, sí.
Y alguna cosa más.
Uh-huh. Bueno, pues Antonio, que te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en este tiempo de radio, en este tertulión, en esta semana, que yo sé que es complicada, porque el partido de Melilla tiene doble lectura. Yo estaba seguro que todo el mundo iba a estar mucho más contento del empate de cara al partido de Ponte Genil, pero el mismo domingo y el lunes la gente ha llegado a un momento de caraja mental de decir, oye, ¿por qué volvemos a equivocarnos en defensa y por qué está el equipo tan atascado? Siendo capaz de demostrar las muchas cosas que demuestra, ¿no? Que yo creo que es lo que realmente la afición no entiende. Y que en este momento complicado, donde todo el mundo quería la opinión del director deportivo, pues que te hayas venido con nosotros a los micrófonos de COPE y que espero que no te hayamos vuelto muy loco aquí entre tres. Yo solo quiero que le mandes un mensaje a la afición. ¿Qué le dices al aficionado ya en este tramo final del tertulión? Porque, claro, llegan partidos importantes en casa, el Puente Genil, y vamos a Estepona.
A la afición, nada, pedirle, no se le puede pedir más, como relación, siguiendo el hilo del míster de la rueda de prensa que te he comentado antes, y que estoy seguro que el domingo le vamos a dar lo que merece y lo que el equipo está buscando, que ya te digo yo que se va a conseguir.
Esperemos que así sea.
Pero no se va a librar de recomendar una película, ¿no? Sí.
Ah, bueno, venga, suéltalo. Pero él dice que nada más que ve fútbol, pero si es que le he dicho.
Creo que esa la habrás visto. La voy a recomendar, bueno, es antigua, ¿vale? La he pensado por ti porque...
¿Pero este plan, que me está haciendo luz de cara?
De un manager, Moneyball, que es de Brad Pitt.
Además, la vi porque me la recomendó un socio de nosotros, y la vi.
Y va de un manager deportivo, o sea...
Está... americano era, ¿no?
Sí.
Moneyball.
Brad Pitt, esa la habéis visto, sí. Yo creo que la habéis visto.
Es buena. Uh-huh. Y, a mí por lo menos me gustó.
Y la vamos a recomendar, no sé, está,
yo te digo que no,
está guapa.
No sé cuánto tiempo hace que no me siento con una película, te lo digo de verdad.
Pues hay que hacerlo. Hazme caso, porque es la mejor manera de desconectar.
Joder, pues vaya putada que empieza el mercado de invierno en enero y empieza el 11 de enero. Eso cómo se compatibiliza. Porque qué es torta de carnaval, ¿eh? O sea, lo mismo.
No,
o sea, se quitan horas de sueño y se escucha carnaval y punto.
Claro, no. Y yo voy andando, o sea, yo voy en el coche, voy andando con los cascos muchas veces y voy escuchando carnaval.
Claro, está con el... Bueno, yo te paso las grabaciones aquí en Cooperando con Digital, desde este mismo estudio.
Aquí está, o sea, yo, aquí está, claro, yo contigo.
El carnaval de Cádiz, al contrario, claro, al completo se hace desde este mismo estudio.
Está claro que hay gente para todo.
Hay gente para todo. El carnaval tiene su cosita, hombre, me caso que el carnaval tiene su cosita.
Sí, pasa
que no todo en Cádiz vizcaíno.
No, porque sea de Cádiz.
En mi pueblo se llama mucho.
Tampoco, te digo que tampoco me gustan los pregones de Semana Santa ni de aquí de otro
lado. Es verdad, y está aquí.
Y es aquí, o sea, que no es porque... Que es por el... ¿Por el género, se puede decir, o por...?
No, es que hay que entender la idiosincrasia de la fiesta del carnaval. Entonces, cuando entiendes lo que es el carnaval, te empieza a gustar las letras del carnaval.
A ver, yo incluso entiendo, cuando alguna vez he escuchado las chiricotas, pues son ingeniosas y graciosas, ¿no? Pero cuando se ponen en plan hidera de comparsas
que son sentimentales.
Son sentimentalismo.
Escúchame. Pues mira, tiene a Rosalía y tiene a Jennifer López, cualquiera que te canta, pero también tiene otras cositas así, Alejandro Sanz, un poquito más triste.
Eso
y una balada de amor. Pues muy bonito, porque se canta con mucho sentimiento.
Sí, sí, sí.
¿La película, Antonio?
Sí, sí, porque son siempre igual, ¿no?
Di algo que se te ocurra.
Pero como... Espérate, vamos con la película, Antonio. Venga.
Yo no sé decirte.
Una que te gusta a ti.
La misma,
¿eh? Es una mítica de Gladiet, Un ciudadano ejemplar, me gusta eso mucho también.
Buena. ¡Qué buena! Me encanta, me gusta mucho.
Y yo creo que te digo que hace mucho tiempo no me siento en una película.
Yo quiero terminar metiéndole los dedos un poquito.
Desconectas, de verdad.
Es difícil desconectar.
Ey, claro,
es difícil con esta...
Tú dile a la gente que le va a quitar tiempo de trabajo a ese hombre.
No, hombre, pero todo el mundo tiene que ser...
No es tiempo de trabajo, sino que te sientes... A ver, yo lo siento así porque al final mi club y mi equipo, yo me siento a ver la tele y muchas veces estoy mirando la tele y no estoy viendo la tele.
Ya está pensando en otra cosa.
Pero te voy a decir una cosa, y eso es una cosa que en la grande... Perdón, eso es algo que en toda empresa se recomienda. Hay que desconectar.
Hay que desconectar,
porque
sí.
Si
totalmente.
No...
Eres menos eficiente.
Empiezas a perder incluso eficacia en tu propio trabajo. Sí. Porque llega un punto en que te bloqueas, así que relajarse de vez en cuando y ponerte una película, una clásica, un clásico de Frank Capra o de John Ford o de las muchas, de la que quiera, o una serie en la que te enganches y digas, ahora desconecto y este ratito de la noche lo voy a dedicar a esta serie que la estoy viendo poquito a poco.
Uh-huh.
Pues yo te lo recomiendo, de verdad. Pero mientras no te vea pregones, carnavales.
O escúchame, o te compro un perro.
No, que ya no me he comprado perro, ¿eh?
Eso te entretiene.
Me lo han metido, que es peor.
Está Juan Carlos con el perro.
A mí me lo han metido, que es peor.
Yo ya, vámonos ya, pero le quiero decir a Antonio Bello que, bueno, hemos dicho que el domingo, que yo también creo, sinceramente, que no nos vais bien, que no vamos a descender, creo. Espero también.
aquí.
Pero estoy positivo en el sentido aquí. De que yo veo a este equipo jugar y no creo que vayamos a defender. Igual que otros años, tenía la sensación de que íbamos a defender y descendimos aquel partido de Sevilla Atlético ya que fue que la puntilla y tal. Esa temporada yo ya tenía esa sensación, pero esta no tengo esa sensación todavía, de momento. Uh-huh. ¿Qué pasa? La pregunta es, ¿qué pasa si las cosas no salen bien a final de temporada? ¿Cuál crees que debe ser la...?
¿Que descendamos? Uh-huh. Pues descendemos, me tendré que ir, porque no subí mi trabajo.
¿Lo asumes eso?
Pues claro, no. A ver quién nos lo suma eso.
Yo que no le he hecho esa pregunta porque lo tengo clarísimo.
No vamos a pensar.
Lo dijo en su día.
¿Quién no lo suma?
Y sería lo lógico, pero bueno. Pero
yo que para tiene mí, contrato, ¿no?
Yo te voy a decir una cosa. Yo jugaría mucho más a Antonio cuando? Bello, y se lo digo delante, por todas estas situaciones que está teniendo el equipo.
Y la resuelve.
Y no estar metido ahí arriba, porque mi única opción es si cuando nos recuperemos llegaremos al playoff o no. No observo otro escenario.
A mí me parece que por ahora...
De defender me parecería ya una conjunción de las cosas no bien hechas, pero de tener toda la mala suerte del mundo. Aquí, ojo, si no palmamos el año pasado con el equipo que teníamos, aquí, palmé este año, sería de locura.
Aquí dijimos que Antonio era un gran vendedor de VO, o comprador de VO.
Sí. Las segundas oportunidades siempre te dan muy bien.
Que sabemos que es un gran
vendedor. Pero dale, oye, no, pero ahí tengo
a Blo. Vamos a confiar en que va a ser
una
buena operación.
Me sorprendió que Blo era primera opción, en verdad. O sea, lo que hoy ha contado una cosa que yo no sabía.
Porque quizás el 90% del trabajo de un director deportivo son las gestiones que hace y no salen. Porque no te salen hoy, pero dentro de 6 meses o dentro de 2 años.
Yo lo he dicho, pero yo sí lo sabía.
Una cosa, pero usted tiene contrato, ¿no?
Tengo un año más y estamos en segunda red.
Ah, vale, por contrato entonces tendrías que...
Entonces va a seguir. Porque
vale.
Ya veremos cuando acabe el año. A ver cómo va.
Me refiero que la cláusula dice que si tú bajas a tercera, vas.
No, y aunque no tuviera la cláusula...
Claro, es que mi pregunta iba por ahí, de tu intención, no cuál era, pero claro, si ya te lo pone por cláusula...
¿Y si nos quedamos segunda, te queda también?
Mi intención es ganarle domingo el Puente Genil.
Atención, esquiva gorda.
De 10. Y ya veremos lo que va pasando y cómo va el año y, como tú dices, las notas en mayo.
Vale, pero... otra cosa, tú dijiste el objetivo en un principio, la exigencia de salvarnos este año con más holgura, estar en una situación más cómoda. Si el equipo se salva al palo, Bello sigue cuestionado, la gente sigue descontenta con la gestión de Bello,
joder,
y el equipo sigue en segunda ref, ¿a ti te sale seguir aún contra la gente?
Ya veremos, oye, no es una cosa que te pueda decir ahora mismo. A ver, yo te lo he dicho antes, yo prefiero que las críticas vayan a mí en vez de a los jugadores, mil veces. Y además, tú lo sabes, cuando eras jugador también recibí muchas críticas, porque al final siendo capitán, siendo...
Y porque fallaste el penalti allí en Sevilla, que claro,
por lo que
Sevilla, ¿no? Fue con el Betis, ¿no? No, fue el Betis fue el siguiente partido, ¿no?
Con el Betis fue cuando
Fue el Epe y contra el Betis no jugó.
Yo te digo que prefiero recibir las críticas y que... Pero sí es verdad que hay momentos que te cansa y que te quema, por supuesto. Pero porque son críticas que van más allá de lo meramente deportivo, del fútbol.
De tu propio trabajo.
De lo que conlleva la profesión. Que entiendo que mi profesión tienes que aceptar críticas y que las vas a recibir. Uh-huh. Y que esté yo, esté tú, esté Diego, esté quien esté, no va a hacer todas las cosas bien. Es imposible.
A ver, yo sé que la pregunta no me va a decir tal. O sea, pero yo quería escuchar cómo me lo respondía, porque... Hay que estar fuerte para seguir otro año en segunda, aunque estemos en segunda red.
Yo no
cuestionado.
Puedo, no porque no me sienta con fuerza ni mucho menos, ¿eh? Te lo digo sinceramente como lo pienso. Pero hay que valorar muchas cosas más aparte de mí. Al final tiene tu pareja, tiene tu familia, tiene que esto no solo lo pasa mal el que recibe la crítica.
Ya, sí.
Que esto son muchas más cosas que hay que ver. Y este año nos han dicho cosas que hoy no hemos hablado aquí. Se han dicho cosas que no.
Yo lo hablé contigo.
Que no venía al cuento.
Yo lo hablé contigo en un canal que se llama La Trinchera, ¿te acuerdas? Aquel programa que tú lo pasaste mal la temporada pasada. Sí. Tu pareja también la ha pasado bastante mal.
Total, ¿no?
Los comentarios. Pero yo creo que ahora mismo, este segundo año, estás en una situación menos acosado que en esa época. Por lo menos.
Si es que. Yo no te digo que no me llegue la crítica, porque al final te llega. Aunque tú no las leas, te llega, te la dice uno, te la dice el otro, te la dice tu hermano, te la dice... Es normal. Pero intento que me afecte lo menos posible. Desde que era jugador, como me ha servido cuando era jugador, para la etapa en la que estoy hoy, como conozco la casa donde estoy, porque lo he mamado, pues al final sé lo que hay. Y sé las exigencias que hay, sé que crítica va a haber siempre, pero a mí, al futbolista, al entrenador y a quien esté, da igual cómo se llame. Ahora bien, que si es verdad que llega un momento que te quema y que te hace replantearte las cosas, porque, hostia, tengo comentarios de que si yo me había llevado comisiones de traspaso, por ejemplo,
pero no dudándolo, sino afirmándolo. Y hablar yo con un socio de nosotros y decirle, tengo una prueba de que la has dicho tú porque tengo una captura pantalla o porque tengo X. Y esto es denunciable, tú lo sabes. Sí, sí, sí. Que es denunciable, que no es un, que no, no me está acusando a mí de, de... Me está acusando de robar dinero al club donde estoy trabajando. Sí. Y es una acusación fuerte. Y que me llega a mí, pues no le hago caso porque puede ser el típico, pero que se entere tu padre, tu hermano, tu mujer, de que te están acusando de eso, no es, no es fácil. Y yo lo expliqué, todos los traspasos que hemos hecho, todos los contratos que se han hecho, a mí, yo llego al acuerdo y el tema para los abogados, y que son los que se encargan de todo, es que no sé ni cómo se hace, sinceramente te lo digo. A mí me avisa cuando llega el dinero y yo más contento que todo, pero hay cosas que no se pueden permitir.
Yo me es curioso.
Yo me he quedado con una cosa, una pregunta que no le he hecho, tío. Qué coraje.
Pero puedo hacerla,
¿eh? Porque siempre hemos, aquí se ha criticado también.
Es la quinta despedida del programa ya que hacemos. Ya. La más estática.
Es que aquí se ha hablado de muchas cosas de Bello. Que yo creo que siempre, siempre se ha sido. O sea, se ha criticado, pero de manera constructiva. O por lo menos una visión que tenemos nosotros. Siempre se ha hablado de la exigencia cuando, cuando salió la, la directiva a la que tú ibas. Que parece que vino Sebastián, se empezó un poco a encarrilar el discurso y se volvió a recuperar porque se había perdido ese discurso de exigencia, así que no, no hemos hablado mucho del tema, pero también hablaste tú concretamente de traer gente de la zona, de, y también lo hemos hablado aquí mucho, y creo que este año la gente es de la zona, pero de la zona de Navarra, de Galicia, de Ibiza, y eso lo tengo yo ahí en plan esa espinita de que no, y no te lo he preguntado.
He intentado traer jugadores de la zona y de Jerez.
Julio Iglesias, por ejemplo.
Julio Iglesias, Manín, jugadores de... Hostia, son más contestados y haciendo...
Sale más caro, ¿no? Sale más caro, son más difíciles los de la zona.
Es importante, pero es que es complicado, es complicado. Y te digo otra cosa, y no es que no es una excusa mía ni mucho menos, pero el futbolista de Jerez que está afuera ve cómo se trata el futbolista de Jerez en Jerez.
Ya.
No sé si me estoy...
Sí, perfecto.
Te entendemos perfecto.
O sea que, ¿por qué...? Si el día de mañana Pirri está en el primer equipo, ¿se tiene menos paciencia con Pirri que Manolito que venga de Pamplona?
Sí.
¿Por qué? Entonces, es complicado, pero ya te digo que lo he intentado, pero que son jugadores que hemos intentado poner el listón alto y no hemos podido alcanzarlo. Esperemos que el año que viene haya mucho más gente por aquí.
¿Hay jugadores de la provincia, de la zona, que le tienen coraje al, al Jerez Deportivo Fútbol Club?
Jugadores y no jugadores.
¿Que no les gusta el equipo por el hecho de ser este equipo, sin nosotros haberle hecho nada?
No lo sé, no sé si a mí, a mí lógicamente no me lo dice.
Pero te da la sensación, ¿no? De un poco no quieres venir.
Sí, a ver, no quieres venir, no, pero sí. Y equipo incluso, yo creo que lo hemos hablado alguna vez. Sí, de que te enfrentando tienen... en pretemporada, equipo, no, partido amistoso y una tierra contra nosotros que no es pues normal.
Yo tengo la sensación, por ejemplo, de Jaén. No, nunca no tengo la sensación de que la gente de Jaén no tiene un coraje que no entiendo, bueno, porque no es una rivalidad.
Cuenta, pero tenemos que no tener una rivalidad quiénes histórica. Somos representantes del fútbol popular. Le dijimos que no a la Sociedad Anónima Deportiva, le dijimos que no a todos estos enjuagues que al que todo el mundo sonríe, por ejemplo, lo que está haciendo el Cádiz, oye, en su legítimo interés de gestionar una empresa deportiva, como una sociedad anónima deportiva, la movida al sanluqueño, que si era el portugués se sale de la cabecita, que si el Real Madrid de la categoría. Claro, cuando tú dices que no a lo que hace todo el mundo, lo normal que haga todo el mundo es mirarte y decir,
¿este quién se cree?
Este es distinto, ¿tú qué crees? ¿Crees que soy mejor que yo?
Claro.
Y ya eres el enemigo. Es
que ese melón no se ha abierto.
Y conseguir lo que se está consiguiendo, aunque parezca, nos parezca poco, o sea, llegar a la categoría que estamos ahora mismo, con los rivales que nos estamos enfrentando y que ellos vean que estamos consiguiendo lo que ellos creían que no se iba a conseguir, eso a la gente les cuece, claro, sobre todo los que creían que hay que tener dos cojones para crear un club y empezar desde abajo llegando a estamos ahora mismo.
Sí. Y el temor de que pueda venir. Porque te equivocas un año, porque el director deportivo es muy malo, pero entre comillas. Pero nos equivocamos y saltas a Primera Federación y ya sales de su rango, me refiero. El miedo al crecimiento del que no es igual que tú, que tiene otro discurso, que te has reído de él, que lo has ningoneado, que empezó ahí abajo, que viene, que está y que se queda, eso provoca una reacción que es hasta humana, ¿eh? O sea, esto no define mejor o peor a las personas que estén en un club, que sea Sociedad Anónima Deportiva o los propios dirigentes de la misma, no, no, para nada, son tan buenas personas como cualquier otro. Pero provoca una reacción humana de rechazo ante el diferente, ¿no? Cuando eso lo estamos viendo al día a día en la sociedad. Y eso lo tiene que pagar, y caro, la entidad, ¿no?
Totalmente.
Entiendo
totalmente.
Yo que tú notas beligerancia por venir a un club de nuestras categorías.
Es lo que te digo, es que al final crear un proyecto desde la última categoría y ascendiendo y estar mismo peleando contra rivales históricos que son Sociedad Anónima Deportiva, decir, hostia, esta gente ha tenido dos cojones y a lo mejor no pensaban que ellos íbamos llegando a estar ahora mismo. Y a nosotros nos parece poco, ¿eh? Nosotros nos parece poco la segunda red, pero es que a lo mejor al de enfrente dice, hostia, esta gente está aquí ya a la misma altura que nosotros, y crear un club limpio, al día de todo. Claro.
Que no hay dudas de nada.
Nada.
A ver, que ahí no hay negocietes para nadie.
Nada.
Ahí, yo creo que, desde mi punto de vista, yo creo que hay una ventaja en tener... Yo creo que cuando hacemos un análisis del conjunto del proyecto, también tenemos que tener en cuenta todo y cada uno de los que lo componemos, ¿no? Si Antonio, a ver, se puede equivocar, pero, a ver, es uno de los nuestros, ha estado con nosotros desde el principio, forma parte de...
Buena película también, ¿no?
Sí, sí,
uno de los nuestros, sí.
Muy buena. Pero sí, con eso no quiere decir que no se le critique, o que tenga sus errores, o que tenga sus aciertos. Ya hemos dicho que es imposible acertar al 100%. En el grado de porcentaje estará su éxito o no, o poder corregir después ese éxito o no. Yo creo que desde el punto de vista del que se está echando a la espalda la responsabilidad, no me cabe la menor duda de que tendrá que poner los medios para el camino para decir al futbolista, oye, que la responsabilidad es mía, y como la responsabilidad es mía, vosotros, X, fulanito, no estéis rindiendo, y cuando llegue el mes de este listado y fuera. Porque si yo fuera presidente, lo he dicho muchas veces, a quien le tendría que pedir cuenta era Antonio. Antonio, dime lo que no funciona aquí. Y ya está.
Entiendo que hay dinero, ¿no?
Perdona, que voy a terminar. Y dentro de ese proyecto, yo comprendo que haya gente muy exigente y que quieran solamente quedarse con el plano deportivo y ir. No la primera, sino está en el FP, en la Liga de Fútbol Profesional ya. Pero cada uno tiene su película. La mía no es esa. Yeah. La mía es crecer en otros aspectos. Y si me mantengo... No quiero decir con eso que soy autocomplaciente y que quiera todos los años... Claro que la afición nos quiere siempre ir de pobre y estar arriba, pero... Y quiere salir con... Nadie sale a perder todos los partidos, eso, ¿vale?
Un equilibrio.
Pero en el equilibrio está la historia, y como acabo de decir Antonio, porque lo ha vivido con nosotros, si no desde el principio, pronto, pues para mí es un orgullo estar donde estamos, si además soy capaz de crecer en otros aspectos del proyecto, ¿no?
Totalmente.
Es entender eso y entender que Antonio es una persona, no es ahora mismo darle cera porque está aquí, yo es que lo creo, ¿vale? Es que lo creo. Con sus equivocaciones,
aquí,
por supuesto.
No sé aquí, lo bien o lo mal que lo haya hecho este año, se va a ver al final. No te va a llegar.
Vale,
o sea, hasta aquí, lo llevo bien o mal con él.
Y lo que quería decir, porque he contado toda esta perorata, muy pesada por otra parte, es porque cuando le he dicho, oye, que la culpa es mía, pues ya se encargará él, que como la culpa es suya, de los que tienen que cumplir con su obligación, la cumplan. Y el que no la cumpla, pues tendrá que ir, si bien tendrán que venir otros.
Hay pasta.
Porque él va a asumir la responsabilidad.
Hay margen de. No digo dinero, porque dinero sabemos que está al monedero. Pero hay margen. Pero hay margen para hacer movimiento.
Nosotros hemos hecho la venta de Salguero, que ingresamos dinero más la cláusula que os he contado antes, que también hemos usado otro dinero. No lo he podido tocar tampoco. O sea, no, yo no lo he tocado. ¿Por qué? Porque también el club está pendiente de una denuncia de unos jugadores que tenemos pendientes. Hostia, y que ahí se nos va un dinero.
Y se está pagando a dos entrenadores. A tres.
Tres.
Dos ex. A David y Antonio.
Se le está pagando, ¿no? Se le pagó hasta el último euro el día, en el momento.
David ya ha cobrado.
David cobró todo cuando se fue.
¿Y el bloqueador también?
El mismo día que se fue cobró las dos temporadas.
No se le está...
Claro, no, lo único fue una prima que tenía si manteníamos segunda red, que solo lo cobró cuando nos mantuvimos. No,
pues el otro día tuve yo una discusión y yo juraría, me dijeron que lo había cobrado todo.
¿Todo?
Y yo juraría que David había aplazado una parte de su pago.
No aplazó nada. No aplazó nada, pero ni de bien Antonio. A ver, que es su contrato. Yo entiendo que tenga
un
contrato, que yo no estoy diciendo que lo haga bien mal.
No, estamos de la base que si somos buenos pagadores, somos buenos pagadores. Los contratos se pagan.
Correcto.
Ahora, el tema es la forma de pagarlo. Tenía entendido que David Sánchez había aplazado y había dado facilidades de pago.
No, ninguna.
Se fue el día que se
tanto
fue.
Tanto David como Antonio, cuando se fueron, se les pagó el contrato.
Entero. El dinerito y adiós.
Y una prima de David... Es lo único aparte que cobró, pero porque lo cobró cuando permanecimos en la regla.
Se logró la permanencia.
Claro.
Hay que darle la parte proporcional de la
regla.
Correcto.
Bien, pues todos estos jugadores que están aquí, que están comprando, según me dijo Sebastián, no solo al día, sino hasta el día, eso hay que hacérselo ver. Y eso eres tú el que lo tiene que hacer, porque tú estás asumiendo la responsabilidad de todo ello.
Sí, yo asumo la responsabilidad porque los he traído aquí. Pero si Diego Yesa tiene un nivel, y el nivel que está dando Diego no es el que nosotros esperamos, Diego Yesa no puede salir.
Pues Diego,
al contrario que la COPE, que no doy un nivel y me mantiene.
No.
No,
pero es verdad, porque el que se está echando el peso de la responsabilidad es él, por tanto...
Pero ¿sabes qué pasa, Juan Carlos? Yo cuando era jugador, yo terminaba un partido y a mí no me hacía falta que tú me dijeras si había hecho bien o había hecho mal. Porque yo terminaba un partido y yo sabía perfectamente si había dado mi nivel o no había dado mi nivel. Y tú cuando llega enero
y tú estás intranquilo es porque tú sabes que a lo mejor las cosas no las has hecho como tenías que hacerlas.
¿Tú crees que están cambiando las cosas de tu época ahora?
No, 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 porque entiendo
no,
que...
No, o sea,
no,
que
yo me jugador... refiero... No, a lo que me refiero es que cuando el jugador llegue enero, no, el jugador sabe perfectamente quién es el que va a estar asustado porque lo echemos o no lo echemos, y el que va a estar tranquilo diciendo...
Yo estoy cumpliendo.
¿Tú crees que Dieste va a estar preocupado porque llegue enero?
¿Perdón?
Dieste.
No. Va a estar... no, ni Ilia tampoco.
¿Va a estar preocupado?
No, lo que puede pasar es que te llamen, ¿no? Por Ilia, ¿no?
Por Ilia, pues sí, pues puede ser.
Y por Don.
Y por Don.
Y por Dieste. Y por Dieste también.
Porque no ha ocurrido, ¿no? Lo de Ilia todavía no ha ocurrido.
No,
sí?
No. Ah, vale. No, hasta ahora no.
A ver, son jugadores.
Es malísimo, yo no
lo he escuchado. No, a ver, que son jugadores.
A ver,
que son jugadores que están bien, que están cumpliendo, pero que están donde están. Es decir, que
están cumpliendo, sí, pero yo solo digo, yo hablo mucho con Ilia y de eso le estoy dando una brasa que te caga. Pero es que estoy convencido que Ilia puede dar mucho, claro, más de lo que está dando. Mucho.
Yo le he dado mucho a Ilias, ¿vale?
Mucho.
Era radio, pero se lo he dado. Porque sé que tiene talento para más.
Y tiene.
Joder,
algo
pero que Ilia. Porque el Ilia de este año no tiene que ver con el Ilia del año pasado. No, hace un año.
¿Cuánto todavía puede dar más? Porque
el Ilia estaba para echarlo.
Pero puede
año.
Dar más, porque al final. Uh-huh. El dar más no significa que juegue los 90 minutos al máximo nivel.
No.
Pero que.
Hace no cosas llevar, más determinantes.
¿No puede llevar Ilia 4 goles en vez de 2 o 5?
Sí. Hombre, yo creo que lo que tú.
Esos números son 3-4 puntos más del equipo.
Tú la pedido que le pegue, que le pegue puerta.
Ilia o cualquiera.
Tú estás de acuerdo conmigo que un equipo funciona cuando marcan todos un poquito.
Claro.
No solo uno solo.
Está claro.
Porque yo recuerdo a Jerez Club Deportivo, recuerdo a Jerez Club Deportivo con Jordi siendo el máximo goleador de la categoría de segunda división de la Liga de Fútbol Profesional. Y nosotros en puesto de descenso.
Y en descenso, claro. Sí, me acuerdo yo.
Entonces, realmente un equipo funciona cuando te marca los jugadores de segunda llegada, cuando te marca el punta, cuando te marca un extremo, cuando te marca incluso los centrales.
Este año, así. Una cosa positiva, que hemos hablado antes, del gol en todos los partidos. Udón, 2 goles.
Correcto. Carlos
Dorado, 1 gol.
Beni,
otro gol. Luego de extremo,
Diego
Iglesias, 2 goles.
Iglesias.
Pero le lleva 3.
Necesitamos que la gente de atrás.
Eso es necesario. Es necesario.
Necesitamos.
Y Maure,
no nos vale que un jugador meta. Un jugador puede ser el máximo de la categoría y tú estás abajo.
Prefiero que se divida más los
totalmente,
goles que lo haga uno
absolutamente.
Tanto goles. Pero bueno.
Estoy de acuerdo.
Con lo cual se impone mi teoría de jugar sin delantero. Porque.
No, hombre. O sea,
que parece una locura.
Este sinvergüenza ha sido el máximo goleador con 4 goles un año.
Había que meterlo.
El equipo no metía goles, vamos, ni queriendo.
Había que meterlo ahí.
Habrán dado cuenta ustedes que estaba sonando la sintonía de despedida. Ya claro, de irnos y hemos empezado a hablar de
sí
fútbol.
Que nos vamos,
¿no?
Hombre.
Hemos sucumbido al efecto par, no con V, con B. Y no hay bebida encima de la mesa. Nada. Pero cuando se habla de fútbol entre buenos genecistas, pues uno se lo pasa mejor. Y eso es lo que le queremos recomendar: que hablen de fútbol. Que sí, que no le gusta el futbolista, que probablemente se haya equivocado el director deportivo, pues puede ser. Pero que el director deportivo es uno como usted, igual que el presidente, igual que el otro, igual que la junta directiva anterior. Lo mismo fue un poquito injusto con ella. También eran buenos ejercistas que estaban ahí trabajando. Para que vean ustedes que al final lo que nos une es mucho más que lo que nos separa y que lo que tenemos que hacer es estar unidos el domingo en el Estadio Municipal de Chapín. Porque el enemigo se llama Puente Genil, al que le tenemos un gran aprecio.
Hay promo, ¿eh?
¿Qué promo hay? Dime.
No lo hemos dicho.
Digo que estaba ayer liado con cosas del Cádiz. Dime.
¿Os acordáis que dijimos que la promoción de acompañado de un socio y tal?
Sí,
bueno,
sí.
Es que hay una recogida de alimentos importante y tengo entendido, vamos, lo voy a leer para ser exacto, pero se entra gratis con 1 kilo de alimentos, se entra gratis acompañado de un socio. Lo voy a decir.
O sea,
lo voy a mirar, ¿vale?
Porque con un socio y con 1 kilo de alimentos y entra gratis.
Sí. Dice. Ah, bueno, y vestido de azul.
Vestido.
Si haces de vestido de azul y aportas 1 kilo de alimentos, podrá entrar gratis. Ah, bueno, no pone nada de acompañado de socio.
Vale. De azul y con 1 kilo de alimentos.
Dice.
No hace falta cantar cosas de carnaval ni nada, ¿no?
Recogida de alimentos a beneficio de.
Ni que te den miedo las palomas, Juan Carlos. Ni que te den miedo.
Del convento de las Hermanas de la Cruz. Es una recogida de alimentos. Y también hay convivencia.
Pues hay que ayudar, que seguro que.
También hay convivencia el sábado en el Ruiz Mateo.
Sí, el día del ejercista, ¿no?
Sí, es la segunda vez que hacen el torneo y hay un partido benéfico, hay desde por la mañana... ¿Tú me estás mirando que no sabes de lo que te estoy hablando?
No.
El director deportivo no va a las convivencias de Luis Mateo.
Claro.
Él está, lo que tiene que hacer.
Lo voy a decir también exactamente, que lo tengo aquí guardado. Empieza el sábado de 9:30 a 8:00. Con el 9:30 empieza el torneo de fútbol sala. A la 1 hay un partido benéfico que no sé si será parecido a lo que se hizo el año pasado de jugar fútbol sala con el primer equipo. No lo sé. Vamos, que te está quedando. ¿Te acuerdas que se hizo el año pasado?
Pero eso se hizo en...
Eso fue otra cosa, ¿no?
Y antes el partido no va a jugar el equipo de fútbol. Equipo.
Sí, pero que será algo parecido. Me temo que no. Que será algo parecido, rollo mezcla, a lo mejor de, con eso jugadores.
Yo me acuerdo que lo hicimos, pero
en pretemporada.
De vacaciones, de Navidad.
Ah, vale. Bueno, pues será un rollo, un partido benéfico entre gente que es relacionada a los dos clubes, de los dos equipos. A las 2 visita Rey Mago y a las 6 final del torneo de fútbol sala. O sea, todo el día allí se puede echar el sábado en el Ruiz Mateo. Es, bien. Es que no estáis enterado de las cosas, tío.
Os recuerdo que este viernes 21 se enciende el alumbrado, empiezan las zambombas tan bonitas como que yo me quito en medio, o sea, yo cuerpo a tierra, encima estoy en el centro de Jerez, a las 3 de la tarde salgo yo nadando en la COPE.
Este año soltará tú, o sea, abrirá tú la cartera en la zambomba de COPE, ¿no?
Este año no hay zambomba de COPE.
¿No hay zambomba de COPE?
Pero yo abro la cartera en cualquier otra zambomba y en cualquier otra.
Ah, vale, vale.
Eso no hay ningún problema.
A mí estas cosas son buenas, son bonitas las vísperas. Uh-huh. Sí, a mí me gusta de la fiesta de las vísperas. Cuando llega ya la fiesta esa, la veo en la tele mucho mejor.
Sí.
Eso es como el campo y esas cosas. Tú ves el campo.
Venga, bueno.
Dice, qué bonito el campo cuando tú ves la tele.
Que nos liamos.
Cuando llega al campo está lleno de mosca, uno que te pica. La madre que parió al campo. A ver, que lo vi yo en la tele.
Es igual que Chapín. Que tú vas allí, está lleno de palomas, sí, no se ve fútbol, no se ve nada, ¿verdad?
Claro, el fútbol sí me gusta verlo en el campo. Claro. Pero más me va a gustar el día que tengamos un campito más cerquita. Bueno. Ese que me es un sueño para mí.
Ay. Aquí, que muchas gracias. Nada, que te he visto ahí suelto, como se nota que es amigo tuyo.
Ese amigo,
de
deportivo, le adoro la píldora.
Entonces ya sabían bien los aficionados que esto iba a ser baño y masaje.
Sí.
Lo decía con razón.
Yo, la declaración mía ha sido firme. Yo con la gente de aquí siempre voy a tener más paciencia. Y creo que este hombre todavía tiene algunas vidas.
Sí, hombre, yo creo que sí, que tiene mucho que dar al ejercicio todavía.
Sí.
Antonio, muchas gracias. Sobre todo porque ha venido aquí desde que nos hemos sentado a tomar café. Digo, uy, Antonio, están esperando que te matemos porque te pregunta lo que quieras, lo que te haga.
Para cortarle la cabeza,
ahora no me van a decir.
Con lo grande,
blandito,
con lo grande que tiene la cabeza, cualquiera se la corta. ¿Sabes? Le digo, ¿no?
El problema es no cortarle la cabeza. El problema es dónde cae la cabeza. Necesitamos otro terreno de la ciudad deportiva. Eso no pasa. Habla el que no tiene.
Si hubiera vivido la corte de Enrique VIII, hubiera durado poco.
Sí, la verdad que sí. Muchas gracias, Antonio.
Gracias a vosotros y aquí me tenéis para cuando queráis.
Venga, que
hombre, me estás mirando. ¿Te vas
sí,
a
sí,
mí,
te
¿no?
veo, sí, te voy a decir adiós.
Vamos a este con Dios.
Hombre, no, lo que me ha sorprendido es mirar a tu sitio y que estés ahí, que no estés con el teléfono móvil hablando.
Dame la vuelta, no. No es que me he tomado un Valium.
Tengo un regalo para ti.
¿Ah, sí?
Unos microauriculares. Ah. Con lo cual, si quieres micrófono, te tienes que poner los auriculares.
Vale. Bueno, que un besito a todos, que se lo pasen muy bien, que se cuiden mucho los... Nuestros oyentes, que el domingo tenemos que estar en Chapín.
Seguro, un abrazo. Carlos, cuida mucho del perro. Venga, un abrazo. Adiós. Amigos, hasta aquí llegamos en el tercer minuto de COPE Jerez de esta semana. Yo creo que en un programa largo, sostenido, reflexivo y de cara al partido frente al Puente Genil nos viene muy bien reflexionar. El domingo nos vemos en Chapín y la próxima semana, el lunes, Tertulión, el martes por la mañana lo tendrán publicado. Sean felices.